Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos estrenado el domingo hace nada, medio asalto, y a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE en este 28 de noviembre que viene revuelto. Se ha confirmado la previsión del tiempo y en la mitad norte de la península, de Madrid para arriba, la nieve es la gran protagonista. Ahí está la gran nevada en León Capital y frío. Mucho frío, con valores en torno a los 5 grados bajo cero en Cuenca, en Burgos o en Lugo. Hoy el panorama es muy parecido. Precipitaciones localmente fuertes en el área cantábrica y nevadas en cotas bajas en la mitad norte de la península. Son los efectos de la borrasca llamada Arwen, que conoce bien el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Es la segunda parte de un episodio que comenzó a comienzo de esta semana, que ahora estamos terminando, y que ha tenido, por así decirlo, un segundo coletazo. Ha bajado otra masa de aire frío, impulsada por esa borrasca, que por cierto, bueno, es una borrasca que se le ha dado nombre, se llama Arwen, la ha denominado el Servicio Meteorológico Británico, que lleva su propio sistema de nombres de borrasca.
El sonido, al margen del tiempo, el sonido del fin de semana es el de miles de policías y guardias civiles protestando por las calles de Madrid. 150.000 según los sindicatos convocantes, 20.000 según la cifra oficial de la delegación del gobierno. Los agentes enseñaron a Marlaska las pelotas de goma que no van a poder utilizar, y si lo hacen será bajo su responsabilidad con la nueva ley de seguridad ciudadana. Bueno, ya hemos explicado aquí que la ley de seguridad ciudadana no prohíbe directamente el uso de pelotas de goma, lo que exige es utilizar medios menos lesivos para las personas, que es una forma muy sutil de decirle a los agentes que se atengan a las consecuencias si en el ejercicio de su trabajo, aunque se vean acorralados, les causen lesiones a los que, precisamente, les están atacando. Es uno de los muchos puntos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que resta autoridad a los policías, aunque la nueva norma lo vista con palabras bonitas y buenistas. Otro asunto polémico es el de las grabaciones. Los policías denuncian la indefensión que les provoca que no se sancione la grabación y difusión de imágenes cuando se encuentran de servicio. El gobierno contesta que siguen estando prohibidas cuando genere un cierto peligro a su seguridad personal o familiar. Y esto es otro punto subjetivo. Otra cuestión que tiene unas cuantas dobleces. Porque ¿quién lo determina? Lo denunciaba en la propia manifestación Miguel Gómez, el presidente de JUSAPOL, que es la asociación de policías y guardias civiles que ha plantado este fin de semana cara al gobierno.
Decimos no a esta reforma. Creemos que la ley hay que adecuarla a los tiempos actuales, hay que reformarla, pero que nunca se pisoteen los derechos de los garantes de la seguridad, de los especialistas que operan con esta ley diariamente, y tampoco creando una inseguridad ciudadana que creemos que puede llegar a lograrse con esta reforma.
Y así podríamos volver a repasar punto por punto las cuestiones polémicas, como la celebración de manifestaciones sin aviso, el plazo de identificación o la presunción de veracidad de los agentes. La nueva ley resta autoridad a los agentes porque, fundamentalmente, le quita claridad a esos asuntos y los llena de subjetividad para que los policías o los guardias civiles se lo piensen antes de actuar. De momento, la ley está planteada, pero falta su tramitación parlamentaria. Después del éxito de la manifestación de ayer, los sindicatos policiales proponen una nueva protesta. Será el 14 de diciembre ante las puertas del Congreso de los Diputados. Ese día comienzan los trabajos parlamentarios para la reforma de una ley que, cuando se aprobó en 2015, con Mariano Rajoy en el gobierno, la izquierda la bautizó como Ley Mordaza, al margen de las cifras. de si fueron 20.000, como dice el gobierno, o 150.000, como aseguran los convocantes. Lo que está claro es que esta manifestación ha escocido mucho Moncloa. Es la primera vez en la historia que sindicatos y agrupaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, efectivos autonómicos, locales, se unen para defender sus derechos. Y eso no gusta a un gobierno acostumbrado a tener muy poca contestación en la calle. Desde Moncloa prefieren no entrar en el cuerpo a cuerpo y han optado por no rebatir en público directamente los argumentos de los manifestantes. Es más, al ministro Marlaska ni le hemos escuchado en las últimas horas. Lo que han hecho es poner a trabajar a sus terminales mediáticas para calificar a los sindicatos policiales directamente de mentirosos o para cuantificar la subida salarial que han tenido y que en ningún caso llega a la prometida equiparación con otros cuerpos autonómicos. Como si esta regalía fuera suficiente para callarles. Pedro Sánchez estuvo ayer en el Congreso de los Socialistas Castellano-Leoneses. Nada, no dijo nada sobre este conflicto policial. Sí lo hizo su portavoz, la ministra Isabel Rodríguez, que estaba en Ciudad Real.
La derogaremos y lo haremos también protegiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, garantizando el libre ejercicio de su responsabilidad. Con ello están protegidos porque tendrán seguridad jurídica.
Bueno, eso de la seguridad jurídica no es del todo cierto. No da mucha seguridad jurídica, ¿verdad? Obligar a un policía a utilizar siempre medios menos lesivos para las personas. Los propios operativos, y hay muchos policías y hay muchos guardias civiles que nos escuchan a esta hora, saben que eso es la teoría y que luego la práctica es bien diferente. ¿Recuerdan las violentas manifestaciones en Madrid y en otros puntos de España para exigir la liberación del rapero Pablo Hasél en febrero de este año? Durante la primera noche de disturbios, 35 policías resultaron heridos. ¿Y en ese escenario se pueden aplicar medios menos lesivos? Y si se emplean a fondo, incluso con pelotas de goma, ¿quién carga luego con la responsabilidad? Ahí está el meollo de una ley repleta de subjetividades que ha unido no solo a los sindicatos policiales y de la Guardia Civil, salvo a los Mossos de Escuadra. Bueno, ayer sí que vimos a alguna gente de los Mossos, aunque nos contaban que a título individual. No solo ha unido a todas las policías y a la Guardia Civil, ha vuelto a unir también a toda la oposición, a PP, a Vox y a Ciudadanos.
Es inexplicable que el gobierno les deje tirados. Están pasando cosas muy graves y esto puede tener consecuencias no solo sobre ellos, sino sobre todo sobre la seguridad y la libertad de las personas.
Estamos aquí contra una ley aprobada por el gobierno junto a todos los enemigos de España y del orden constitucional.
No vamos a permitir que este gobierno siga criminalizando a los policías, desprotegiendo a los policías y defendiendo a los delincuentes.
A pesar de la respuesta masiva en las calles, no parece que el gobierno vaya a modificar sus intenciones en cuanto a la ley de seguridad ciudadana. Por lo demás, la variante sudafricana del coronavirus sigue siendo la gran protagonista de la pandemia. Te tengo que decir que seguimos con las mismas dudas que ayer. Ningún científico, ningún investigador, ni de la Organización Mundial de la Salud, ni de otra organización es capaz de asegurar con rotundidad las dos cuestiones fundamentales. Si estamos ante una variante que transmite el virus con mayor rapidez y fuerza que las anteriores, y si va a conseguir sortear la inmunidad que nos aportan las vacunas. A partir de ahí, pues se siguen analizando nuevos posibles casos. En Países Bajos han aterrizado dos vuelos procedentes de Sudáfrica. Habían partido justo antes de que entrara la prohibición, esa prohibición que corta los vuelos con ese país africano. Y del medio millar de pasajeros que viajaban en sendos vuelos, en sendos aviones, 61 pasajeros dieron positivos. Ahora las autoridades holandesas analizan si están contagiados con la variante sudafricana o no. Esto en Países Bajos. En Italia también se ha detectado otro caso. El paciente, residente en Campania, en la región donde está Nápoles, donde está Salerno, había viajado desde Mozambique. También hay otro en Chequia, en Alemania, en Dinamarca, además del de Bélgica. En Reino Unido hay dos personas aisladas y las autoridades sanitarias, las autoridades británicas, apuntan a que son dos casos de la variante Omicron, de la variante sudafricana. Bueno, pues a pesar de las pocas certezas que hay, los gobiernos prefieren blindarse. Es noticia que llega desde Reino Unido y es una de las grandes novedades después de la suspensión de los vuelos con los principales países del sur de África. Las autoridades británicas han anunciado que todos los viajeros que entren en el Reino Unido deben hacerse una prueba PCR, independientemente de si están vacunados o no. Esto no deja de ser un nuevo engorro si tenemos en cuenta las fechas que tenemos por delante, el Puente de la Inmaculada y la Navidad. Carlos es un español que vive en Londres y recibe la noticia con resignación, no le queda otra.
Bueno, yo creo que lo suyo sería tener las mismas, que las medidas sean recíprocas, es decir, que sean las mismas medidas tanto para entrar como para salir. Y en concreto con la medida, para mí yo creo que es mejor tener medidas de control para ver si el que viaja tiene el virus o no, porque así es el primer punto de control de para evitar contagios. Pero que también me gustaría que fuera mejor una cosa recíproca, que las medidas sean iguales en todos los sitios.
Por lo demás, seguimos recabando opiniones de expertos sobre esta nueva variante sudafricana. Por el fin de semana con Cristina ha pasado José Antonio López Guerrero, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. No hay certeza científica sobre el comportamiento de la variante, pero ya adelanta que es atípica.
Están analizando si esta mayor capacidad posible de transmisión se traduce también en una mayor virulencia, cosa que no suele ser normal, también hay que decirlo. En la evolución de los virus suelen tender a una menor agresividad, pero una mayor capacidad de dispersión. Y quieren analizar también lo más importante ahora, que más nos preocupa, que las vacunas sigan siendo efectivas.
No sé, igual nos equivocamos, pero antes de saber con certeza si es más transmisible que las anteriores variantes, si sortea o no sortea la inmunidad de las vacunas. Igual antes de meter más miedo, igual lo más prudente es esperar a que nos ofrezcan respuestas contundentes. En estos dos años no sería la primera vez que nos han vendido una variante casi como el final de los tiempos. Y luego se ha quedado prácticamente en nada, en algo local. Así viene este domingo, en el que están pasando más noticias, que te voy a contar ya en titulares, con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Aval.
Este lunes el gobierno canario solicitará a su Tribunal Superior de Justicia poder exigir el certificado COVID en locales y espacios públicos. La decisión quedaría en manos de los propietarios, ya que se trata de una medida voluntaria. Estaría vigente como mínimo hasta el 15 de enero.
Reapertura
del aeropuerto de La Palma durante al menos los tres próximos días, tras estar una semana inoperativo. La compañía Avinter recomienda aún así a los viajeros confirmar el estado de su vuelo. Todo esto mientras la tierra no para de temblar con terremotos que superan los 3 grados de magnitud.
Un décimo día.
Por encima de la barrera de los 200 euros en el precio de la luz. Hoy pagamos 201 euros el megavatio hora de media. Baja levemente como es normal en domingo, pero seguimos pagando 4 veces más que hace un año. La franja más cara será entre las 5 y las 10 de la noche.
Salto.
Una treintena de inmigrantes de origen magrebí han intentado saltar la valla de Melilla este sábado. 15 de ellos han conseguido acceder a la ciudad autónoma. Supone la primera entrada coordinada desde la crisis con Marruecos en mayo.
Y despedida.
El mundo de la cultura dice su último adiós a la escritora Almudena Grandes en el Cementerio de la Paz de Tres Cantos, en Madrid. La autora ha fallecido a sus 61 años a causa de un cáncer. Entre otros galardones, se alzó con el Premio Nacional de Narrativa en el año 2018.
Descanse en paz, Almudena Grandes. La mañana del fin de semana de COPE no ha hecho más que empezar en este domingo. Nos va a llevar hasta las 8:30. Ahora son las 6:14, las 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ante la llegada de esta nueva variante, la medida tomada por España ha sido cancelar los vuelos procedentes de Sudáfrica y Botswana, una suspensión, una prohibición que se va a hacer efectiva tras el Consejo de Ministros de este martes. Hasta ese momento no habrá medidas extraordinarias, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, lugar donde se producen las mayores conexiones entre España y Sudáfrica. Lo que sí que se está comprobando ya, esta marcha, es el uso del pasaporte COVID en 5 comunidades: Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia y Navarra. En esta última comunidad es la segunda noche que se ha solicitado en el ocio nocturno. Juan tiene un pub en Pamplona y explicaba a COPE que lo ve como una buena medida de contención. La teoría él ya la tiene aprendida.
Todos los clientes cuando llegan les pedimos el certificado, el de recuperación o en su caso también un test antígenos válido con un máximo de 3 días que sea negativo, y en principio pues el cliente además lo acepta con naturalidad y nosotros es una medida más que tenemos desarrolladas dentro de nuestra política de trabajo respecto a toda la problemática existente actualmente.
Galicia es la comunidad que más extendido tiene el pasaporte COVID. Los gallegos son los que más tiempo llevan conviviendo con este certificado. Ya era necesario también para el ocio nocturno y para visitar residencias. Ahora lo es también para acceder a la hostelería. Eso sí, con matices. En restaurantes se tiene que pedir durante todo el día. En bares y cafeterías solo es necesario el pasaporte a partir de las 9 de la noche. Cristina tiene un bar en Cambados, en Pontevedra, y no entiende el porqué de la distinción horaria.
Yo lo que no entiendo es cómo no se pide todo el día. ¿Que esto que hay que pararlo de alguna manera? Hay que tomar medidas porque si no nos va a tocar lo de siempre, cerrar. Y pagar, vamos a pagar los mismos. Entonces yo pienso que son pocas esas medidas. ¿Que tienen que tener el certificado COVID? Pues me parece muy normal. Es que si no te vacunas y aún por encima estás propagando, ¿sabes? Y contagias, es lo que, a ver, lo que toca.
Bueno, aquí hay un argumento oficial y es que a partir de ciertas horas se relajan las medidas, a partir de momentos en el que sube también el efecto del consumo de alcohol, pues se relajan la gente y eso puede generar más contagios. Hemos estado en Navarra, hemos estado en Galicia, en Cataluña también. Desde hace semanas la Generalitat exigía el certificado COVID para el acceso a los locales de ocio nocturno y ahora lo ha extendido su uso a bares, restaurantes y gimnasios. Tiene el aval de su Tribunal Superior de Justicia, pero una vez que entró en vigor la medida, se produjo una petición masiva del certificado COVID y esto ha provocado el colapso del sistema informático que permite descargarte ese pasaporte. Esto ha obligado al gobierno de la Generalitat a posponer su obligatoriedad. Es imposible de aplicar si la gente no puede conseguirlo. ¿Cuándo se va a retomar la medida? El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no concreta la fecha.
Durante este fin de semana, todos los técnicos están trabajando para ampliar la capacidad para poder descargar certificados COVID de forma masiva. Próximo lunes vamos a reunir la comisión delegada, pues evaluar la situación y pasar a determinar una fecha, que esperemos que sea a principios de semana, para aplicar definitivamente la extensión del certificado COVID.
Un paréntesis, al margen del pasaporte COVID y de las comunidades que lo aplican, no lo aplican, lo autorizan los tribunales superiores de justicia o no. Sí, sí, he escuchado a Pere Aragonès hablando en castellano. Y vamos a hacer un ejercicio en los próximos días, en las próximas semanas, porque es interesante analizar en qué ocasiones Pere Aragonès habla en castellano y en qué otras, las mayoritarias, habla en catalán. En esta ocasión parece que le interesa que le entienda todo el mundo. Volvemos a lo del pasaporte COVID. El efecto positivo de haber aplicado esta restricción lo estamos viendo en las cifras de vacunación. En este sentido, Cataluña es un ejemplo. Las primeras dosis administradas esta semana han crecido un 64% respecto a la anterior. Es decir, si tú obligas a la gente a llevar ese pasaporte para entrar en bares, restaurantes, gimnasios, residencias, pues muchos de esos reticentes, muchos de los que hasta ahora se habían resistido a poner la vacuna, dicen, bueno, ya no tengo más remedio, me la tengo que poner. Andalucía y la Comunidad Valenciana están esperando luz verde y mañana se va a incorporar otra a la lista, es Canarias. En esta comunidad, la justicia ya denegó el uso del certificado, pero ahora el gobierno vuelve a la carga y pedirá de nuevo permiso para el uso del pasaporte COVID en actividades sujetas a restricciones de aforo y de horario. Más detalles, Canarias, Javier Benítez.
Mañana se pedirá ratificación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias si la decisión es positiva. Esos sectores que soliciten el certificado COVID voluntario aplicarán las limitaciones de aforo y horario del nivel inmediatamente inferior al que tenga la isla. La medida ha sido aplaudida por la hostelería, que considera que toda iniciativa que no limite su aforo es positiva, máxime en estas fechas en las que tienen todo reservado. La propuesta funcionará hasta el próximo 15 de enero. Si la decisión del tribunal es negativa, se aplicará la restricción restricciones supeditadas al nivel de protección sanitaria en la que esté la isla.
Y atento a esta cifra que seguramente se haya visto incrementada durante estos meses de pandemia. 2 de cada 10 personas han visitado al psicólogo, han seguido una terapia con el objetivo de mejorar su salud mental. En más de la mitad de casos se acude por una crisis personal, pero 1 de cada 5 consultas tiene que ver fundamentalmente con problemas en la pareja, que han aumentado un 6% desde el inicio de la pandemia. La solución pasa en muchas ocasiones por realizar terapia. ¿Cómo funciona? Lo explica COPE Silvia Congos, que es psicóloga de pareja.
Se expresan esas quejas o esos malestares que cuando estamos solos en nuestra intimidad no llegamos a ningún fin, no llegamos a resolver nada y quedamos ahí enzarzados en esas discusiones que cada vez nos desgastan más.
Consiste en decirnos en un espacio seguro todo aquello que cuesta, que nuestra pareja comprenda y viceversa. Se resume en una palabra: comunicación. Jorge Richter.
La falta de comunicación está detrás de la mayoría de los problemas de pareja, ya sea porque es inexistente o porque algo lo impide. De hecho, según la psicóloga Trinidad Bernal, en eso consiste la terapia.
Se eleve el número de refuerzos positivos que se recibe y se da de la pareja para que la satisfacción sea mayor, para estar mejor en pareja.
La recuperación depende de la intención de ambos de arreglarlo, pero los resultados no suelen tardar en apreciarse en las personas.
Ayuda muchísimo y muchas veces, si se va a tiempo, con unas cuantas sesiones se puede corregir cualquier malentendido mentalmente con uno mismo.
En España, 1 de cada 5 terapias en 2020 han sido de pareja.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
20.000 personas según la delegación del gobierno, 150.000 según los organizadores, seguramente que está en medio, ¿no? La cifra real de participación en esa multitudinaria manifestación en contra de la reforma que plantea el gobierno a la Ley de Seguridad Ciudadana. Sirenas policiales, pitidos y gritos de Marlaska, dimisión a la cabeza de la manifestación, una pancarta en la que se podía leer no a esta reforma. El principal convocante, el sindicato Jusapol, consiguió reunir a más de 60 organizaciones, nunca antes visto, policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicas y policías locales. Es una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya te hemos detallado todos esos puntos polémicos, esas medias verdades que dice el gobierno y esas subjetividades que incluye la nueva reforma y por la que los agentes entienden que va a suponer un coladero a su autoridad. Desde el gobierno, de momento, insisten en que siguen adelante con esta reforma, aunque poco acostumbrados a la crítica y poco acostumbrados a la contestación en la calle. A Moncloa, evidentemente, no le ha gustado nada la imagen que se ha visto en las calles de Madrid este sábado. Ricardo Rodríguez.
Gobierno y PSOE han de reforzar la comunicación ante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Como reconocen en la órbita socialista, es necesario afianzar el eje explicativo en la tentativa de retomar el control de la situación con miles de policías y guardias civiles en las calles. En el Ejecutivo son muy conscientes de que la polémica les está quemando, toda vez impugnan estar impulsando unas modificaciones que amoldan la respuesta policial a la medida del infractor. Sin embargo, ellos mismos se han metido un gol en propia puerta al haber estado lejos de ofrecer una cara amable a los agentes. La intención sigue siendo sacar adelante los cambios a la denominada Ley Mordaza, pero han descubierto la obligación de pertrecharse, mejor rearmar el argumentario en un ámbito, el de la seguridad, de enorme sensibilidad para la opinión pública. Una vez hecho el diagnóstico, el gobierno sabe que ha de ponerse manos a la obra.
Bueno, pues el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tiene un acto público mañana, ya veremos si dice algo sobre esta manifestación de policías y guardias civiles, manifestación histórica. Lo que ya dan casi por asimilado, en esa zozobra que hay gran parte de la sociedad, es una vez más el elevado precio de la electricidad. Sigue subiendo, sigue a precios desorbitados y aquí no pasa nada, ¿verdad? Bueno, pues una vez más, un nuevo domingo, el precio de la electricidad se mantiene por encima de los 200 euros el megavatio hora. Mariela Mensat.
un valor que se alcanzó en casi el 70% de los días en octubre, aunque será el más bajo desde el pasado 18 de noviembre y supone la caída más pronunciada de la semana. Muy atentos a las franjas horarias porque el precio máximo se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde, llegando a los 248 euros el megavatio hora, mientras que el precio mínimo será entre las 5 y las 6 de la madrugada con 174 euros. En relación con hace justo un año, el precio supera en más de 4 veces lo que pagábamos, ya que era 48 euros el megavatio hora. En lo que va de mes, el precio de la electricidad es 11 euros menor que en octubre, que recordamos es el mes más caro de la historia hasta la fecha.
El drama de la inmigración en Europa se ha cobrado esta semana la vida de una treintena de personas que intentaban cruzar el Canal de la Mancha desde Francia hacia Reino Unido. Esta situación ha provocado que el primer ministro británico Boris Johnson enviara una carta a su homólogo francés en el que amenazaba con devolver a los inmigrantes que llegaran a sus costas. La respuesta del gobierno de Macron, desconvocar a los británicos de la reunión que se va a celebrar hoy domingo, en Calais, que tiene como objetivo establecer un mayor control migratorio en el canal. La tensión entre los dos países, entre Francia y Reino Unido, cada vez es más evidente. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Tras el naufragio que costó la vida a 27 inmigrantes, esta semana Francia anunció la celebración hoy de una reunión de ministros del Interior para reforzar la cooperación policial, judicial y humanitaria y luchar mejor contra las redes que organizan el paso de inmigrantes al Reino Unido. Estaban invitados los ministros encargados de inmigración de Bélgica, Alemania, Países Bajos y el Reino Unido, pero han retirado la invitación de este último después de que Boris Johnson publicara en las redes sociales la carta que ha escrito a Emmanuel Macron diciéndole que recupere a los inmigrantes que quieren llegar a su país en nombre de los acuerdos de Tuquets, por los que el Reino Unido financia los controles en la zona de tránsito de Calais y Francia evita que los migrantes accedan al Reino Unido. El presidente francés ha respondido pidiéndole que no instrumentalice una situación dramática con fines políticos, pero lo cierto es que para Macron este tema también podría ser explosivo de cara a las elecciones presidenciales de abril y su partido está dividido sobre la forma de solucionarlo.
Bueno, pues en el seno de la Unión Europea se busca un pacto europeo precisamente en tema migratorio, sobre todo después de la salida de Merkel, un pacto en el que la inmigración es uno de los temas principales y en el que España parece que no va a tener un gran peso. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, parece que España sigue perdiendo fuerza dentro del panorama político europeo, o eso al menos es lo que quieren ver algunos después del último pacto que han firmado Italia y Francia en los últimos días. Con la salida de la política de Angela Merkel, Italia y Francia buscan dar un impulso a las políticas más importantes que hay en estos momentos, como la inmigración, la seguridad y la defensa, la economía o la transición ecológica. España se ha quedado fuera de esta iniciativa, algo que pone de relieve que en estos momentos no tenemos la misma influencia de hace años, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se fotografiaba en Bruselas con los grandes líderes europeos. Veremos el recorrido real que tiene este pacto y de qué manera le puede dar un impulso a la política europea.
Y de vuelta a casa, tragedia en el municipio de Marchamalo, en la provincia de Guadalajara. Han muerto dos operarios que trabajaban adecuando el campo de fútbol de esta localidad, Alejandro Ibáñez.
El primero perdió la vida en el acto al vencerse la grúa en la que estaban subidos instalando la iluminación para el encuentro de este martes. Nada se pudo hacer por salvarle la vida a este hombre de 40 años. El otro trabajador, también varón de 53, en un principio fue trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara en estado grave, pero tristemente también ha fallecido. Cayeron desde una altura de unos 20 metros. Todo apunta a un fallo de estabilidad en la grúa. Marchamalo y en especial el club están lógicamente muy afectados. Así lo ha expresado Juan Antonio del Castillo, presidente del club, a los compañeros de Castilla-La Mancha Media.
Estamos muy consternados, con mucho dolor, que estaba intentando preparar un campo de fútbol para que pudiésemos disfrutar mucho el martes con el partido de Copa. Lo sentimos muchísimo.
Se ha decidido que las banderas ondeen a media hasta tanto en el ayuntamiento como en este complejo deportivo La Solana hasta el próximo martes. Todavía no se sabe si el partido se aplazará o se mantendrá en el día fijado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Tú sabes cuántas comisiones bancarias pagas? ¿Tú sabes cuánto te cobran por hacer una transferencia, por ejemplo, desde tu ordenador? Para hablar de comisiones bancarias...
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera.
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no pueda haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Si vives y nos escuchas de la mitad norte de la península, de Madrid para arriba, y abres la ventana hasta ahora, bueno, igual te encuentras nieve. Probablemente, si estás en el tercio norte y vives en puntos de montaña, seguro, espectacular y muy bonita la primera gran nevada en León Capital, por ejemplo. Hemos repasado ya todos los detalles de esa gran manifestación en Madrid de policías y guardias civiles en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hoy vamos a estar también pendientes de la calle. En este 28 de noviembre, la plataforma Cada Vida Importa, que reúne a más de 40 asociaciones de la sociedad civil, ha convocado una concentración para mostrar su rechazo a las medidas que se están tomando en contra de las personas más vulnerables. También para dar apoyo a quienes sí defienden la vida humana. Se extenderá a lo largo de la calle Serrano de Madrid a partir de las 12 del mediodía. En un día en el que hay tanto en juego, hemos querido conocer la historia de Javier, una de las personas que está adscrita a esta plataforma. Javier lleva 5 años diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica, la conocida ELA.
Soy Javier García de Jalón, tengo 72 años, me prejubilé hace 4 años por motivo de la enfermedad. He dedicado toda mi vida a la docencia y a la investigación universitaria.
Estudió ingeniería industrial y ha sido premiado internacionalmente varias veces por la investigación en su campo. Todo cambió en su vida personal y profesional a raíz de unos pequeños síntomas que le aparecieron hace 6 años. En principio, no había nada de lo que preocuparse.
Fui a un traumatólogo y me dijo que podía ser algo postural. Y estuve yendo, pero no mejoraba, al revés. El segundo síntoma fue angustia respiratoria cuando caminaba rápido, pero no tan rápido. Y el tercero, estar como cargado de hombros. Y después de muchas pruebas, pues se vio que lo que yo tenía era la ELA.
Un año después llegó el amargo diagnóstico, esa terrible enfermedad de la que ya había oído hablar a través del caso de un compañero de la universidad y del famoso físico inglés Stephen Hawking, que la padeció durante 55 años.
Pero el día que me dijeron que tenía ELA, yo no lo esperaba porque hasta ese momento siempre había pensado que lo que tenía era curable. Porque no me habían hablado de otra cosa, ¿eh? Pero con muchísima seguridad. De hecho, unos años antes había tenido un tumor en el brazo. Y en aquella ocasión estuve muchísimo más inquieto.
Él mismo lo reconoce. Dios le dio fuerzas para aceptarlo con mucha paz. Por desgracia, tan solo 4 meses después de conocer el diagnóstico, comenzó a necesitar un respirador por las noches. Los síntomas fueron empeorando progresivamente. Perdió su vista al cabo del tiempo y 5 meses después llegaría el primer ingreso en un hospital por una colecistitis. Algo que habría sido un golpe psicológico para la mayoría, pero no para Javier. Dice seguir siendo feliz en la compañía de sus amigos y con su fe en Dios. Historias como la suya nos acompañan en una fecha tan importante como hoy, cuando está en juego y se vuelve a demostrar que cada vida importa. Y ahí va a estar esa manifestación a partir de las 12 en la puerta de Alcalá de Madrid. Es domingo 28 de noviembre y están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
La variante del coronavirus sudafricana, bautizada con la letra griega Omicron, ya se ha detectado en varios países europeos, entre ellos Reino Unido, que ha anunciado nuevas restricciones.
Se exigirá PCR a los viajeros a los 2 días de llegar y cuarentena obligatoria hasta conocer los resultados. Además, vuelve la mascarilla a tiendas y medios de transporte. Allí se han detectado 2 casos positivos. Hay otros 2 en Alemania y 1 caso en Italia y también en Bélgica, el primero. Mientras aquí en España continuamos en riesgo medio y las comunidades siguen sumándose al pasaporte COVID. Este lunes el Gobierno canario solicitará a su Tribunal Superior de Justicia poder exigirlo en locales y espacios públicos de forma voluntaria. A la espera de respuesta están Andalucía y Comunidad Valenciana, mientras en Cataluña el Gobierno informará mañana de cuándo volverá a ser efectivo tras el colapso en la página de descargas.
La Asociación Mayoritaria de Fiscales exige la dimisión de Dolores Delgado por sectaria.
Es una de las principales conclusiones del Congreso de la Asociación de Fiscales celebrado este fin de semana en Zaragoza. La agrupación mayoritaria en la carrera fiscal recuerda que las actuaciones de la máxima representante del Ministerio Público están causando un grave daño a la Fiscalía. Y van más allá, concluyen que la permanencia en el cargo de Dolores Delgado es incompatible con los principios constitucionales que rige la Fiscalía y ponen un encargo, que se impida la designación de fiscales generales que vengan de la política. Delgado figuró en las listas del PSOE en las generales de 2019 y apenas 3 meses después fue nombrada fiscal general del Estado.
Bueno, 3 meses después, desde que fue nombrada, casi al día siguiente de concurrir a esas elecciones bajo las listas del PSOE, fue ya propuesta como fiscal general del Estado. Y en la isla de La Palma se cumplen 10 semanas desde el inicio de la erupción. Allí el aeropuerto ha retomado su actividad.
Después de una semana parado por la presencia de ceniza, se espera que esté operativo al menos durante los 3 próximos días. La compañía Vinter recomienda a los viajeros comprobar el estado de su vuelo. Eso sí, la actividad sísmica continúa imparable con terremotos que rondan los 3 grados de magnitud.
Y en los deportes, España se juega la continuidad en la Copa Davis frente a Rusia, Javier Tomás.
España, con un día más de descanso, se la juega ante los favoritos en casa, en Madrid. Los partidos de España tendrán lugar en el turno de tarde, no antes de las 4. En caso de perder, España tendría que esperar resultados de otros equipos. Por otra parte, en lo futbolístico, el Barça ha ganado a domicilio al Villarreal, pero lo ha hecho con polémica arbitral. Esto dijo Fernando Ros Negueroles, consejero delegado del Villarreal, en tiempo de juego.
Nos están agarrando los dos, he oído por ahí, pero vamos, Raúl al final la agarra un poco para intentar quitárselo de encima porque es un agarrón continuado de Eric. Un penalti muy claro y tal, pero lo de Piqué es que no tiene ninguna justificación y no, es totalmente incomprensible que, bueno, pues si el árbitro no lo ve, para eso tenemos el VAR, pero no entiendo cómo no entra el VAR a valorar esa situación.
El Atlético de Madrid jugará hoy frente al Cádiz a domicilio y el Real Madrid lo hará en el Bernabéu frente al Sevilla, con David Alaba entre algodones y con el objetivo de seguir líderes.
Vamos a teclear también nuestra web, cope.es. Ahí puedes encontrar otros enfoques, otros análisis más en profundidad de lo que está ocurriendo y de lo que ha pasado en las últimas horas, que pasa por un fallecimiento y por una pérdida notable en el mundo de la literatura. Javier García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es hablamos de dos mujeres. Por un lado, repasamos la figura de Almudena Grandes, la gran escritora que alcanzó la fama con su primera novela Las edades de Lulú. Este sábado fallecía en Madrid a los 61 años a consecuencia de un cáncer. Fue Premio Nacional de Narrativa en 2018 y una de las escritoras más relevantes de las últimas generaciones. El repaso a su carrera ya disponible en cope.es. Además, también publicamos un artículo sobre Lady Di, una de las personalidades más importantes dentro y fuera de Reino Unido. Su naturalidad y espontaneidad le hicieron ganarse el corazón de Inglaterra y de gran parte del mundo. Su personalidad siempre se alejó de la vida aristocrática, tuvo secretos y diversas aspiraciones que marcaron su día a día. Su perfil ya en cope.es.
Y después de teclear cope.es, nos vamos a pasar también por el kiosco. Vamos a repasar cómo viene la prensa regional en este domingo. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y empezamos en La Voz de Galicia, donde cuentan que los hospitales de Vigo y Santiago empiezan a probar una nueva vacuna de refuerzo contra el COVID.
Sí, se trata de un fármaco fabricado por los laboratorios Sanofi y GSK y que está pensado como dosis de refuerzo de larga duración. En este momento los dos centros están reclutando voluntarios para participar en lo que es ya la fase 3 de este ensayo clínico, la última antes de que empiece a comercializarse, si finalmente se autoriza, si la EMA le da el visto bueno. Serán en torno a un centenar de personas en cada hospital para probar esta vacuna de proteína recombinante, que es una tecnología usada desde hace décadas en la producción de este tipo de fármacos. y un ensayo clínico al que se pueda apuntar cualquier persona mayor de 18 años que tenga las dos dosis iniciales desde hace al menos 4 meses, y los interesados, bueno, pues pueden contactar con los hospitales de Vigo o Santiago. De hecho, en este último, en el Hospital de Santiago, ya participó en el ensayo clínico de Pfizer para la vacuna anticovid en niños, que finalmente ha sido aprobada.
Bueno, es una de las noticias que venimos contando en las últimas horas. Tenemos más detalles, las cuenta el Levante Diario Mercantil de Valencia, esa tragedia en Catarroja, una localidad donde ha muerto una pareja y su hijo, intoxicados con monóxido de carbono.
En su propia vivienda, todo indica que el padre, la madre y el hijo de 20 años se intoxicaron debido a una mala combustión de una caldera de gas que finalmente generó ese monóxido de carbono que acabó con la vida de las tres personas y de sus dos mascotas. Fue la hija mayor de la familia quien los encontró cuando llegó a casa alrededor de las 2 y 26 de la mañana, de la madrugada del viernes al sábado. Avisó a los servicios de emergencia, a la policía local, que fueron los primeros en personarse en el inmueble. Y nada más llegar, pues los agentes se percataron de que la atmósfera de la vivienda estaba totalmente cargada. Abrieron inmediatamente las ventanas para ventilar todas las estancias, pero los servicios sanitarios desgraciadamente no pudieron hacer nada por la familia, que al parecer pues había fallecido hacía horas en lo que se conoce, Antonio, como una muerte dulce, ya que este gas pues genera una somnolencia y un posterior desmayo previo a la muerte.
Y una última cuestión que nos acerca al norte de Castilla. Cuenta una sentencia, la de un año de prisión por agredir a un médico en el propio centro de salud.
Sí, los hechos se produjeron en agosto del pasado año, de 2020, a causa de una demora que obligó al sanitario a atender una urgencia. Ha sido una sentencia que ha anunciado este viernes el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, personado como acusación en el procedimiento judicial en nombre de la corporación y también del propio facultativo. Finalmente, es una sentencia condenatoria que incluye el pago de las correspondientes indemnizaciones y costas judiciales. Ya hemos hablado en más de una ocasión, Antonio, que la pandemia ha aumentado las agresiones en forma de insultos, de amenazas a los médicos, especialmente a los que se encuentran en atención primaria.
Y está bien que se castigue con contundencia este tipo de agresiones, porque los médicos están para curarnos, no para que vayamos ni a insultarles ni a agredirles, ni mucho menos. Vamos a repasar lo que ha dado de sí esta semana La Luz editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Mientras se multiplican manifestaciones reclamando la independencia del País Vasco, Bildu ha votado a favor de los presupuestos de Pedro Sánchez. Es indispensable el sostén de los herederos de ETA, lo que supone una serie de compromisos políticos, entre otros, que la televisión vasca se vea en toda Navarra para normalizar así la implantación del euskera en la población navarra desde las edades más tempranas. Pedro Sánchez ha incumplido abiertamente la promesa de que jamás pactaría con Bildu. Se entiende que a Otegi le convenga un Sánchez en Moncloa, pero no que al presidente del Gobierno de España le interese la cálida compañía del exlíder de ETA. Y tras 16 años de estabilidad bajo la dirección de la canciller democristiana Angela Merkel, Alemania se dispone a afrontar una nueva etapa con un inédito pacto firmado por socialdemócratas, verdes y liberales. Sin grandes novedades en política europea o económica, sin ideas claras aún frente a la pandemia, el futuro gobierno anuncia que abordará la legalización del cannabis, la ampliación del aborto o la maternidad subrogada. Son iniciativas de ingeniería social y ruptura de consensos que suponen una preocupante novedad en el escenario político germano. Si esa línea prevalece, será un indicio de la falta de ideas del futuro canciller Olaf Scholz, condenado entonces más pronto que tarde a provocar el desencanto. Y ayer se clausuró la última edición de las Semanas Sociales, un marco privilegiado para el diálogo de la Iglesia con la sociedad y para ofrecer una propuesta cristiana sobre el bien común. El tema que ha vertebrado la semana ha sido la regeneración de la vida pública. Resulta indisociable la acción pública de la concepción que se tenga acerca de la persona y de la sociedad. Y un claro ejemplo es la movilización este domingo de la plataforma Cada Vida Importa. No se trata solo de protestar contra leyes injustas como las que amparan la eutanasia o convierten el aborto en un derecho. Hay también todo un mensaje de esperanza a partir de una concepción de la vida humana que es precisamente la que defiende la Iglesia. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE venimos contándote todo lo que se sabe y lo que no se sabe de la variante sudafricana. Hay más dudas que certezas, pero estamos comprobando cómo hay países que vuelven a blindarse, o al menos lo intentan, que el coronavirus no entiende de blindajes. De las buenas noticias que nos deja la pandemia esta semana es la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento para vacunar a los niños en esa franja de edad de entre 5 y 11 años. En la práctica, su proceso de vacunación va a ser muy similar o prácticamente igual al de los adultos, con pequeñas diferencias. Algo que podría ser vital para poner freno a esta sexta ola, que se concentra especialmente en algunos países europeos y que ya veremos cómo evoluciona con esta aún desconocida variante sudafricana, que puede quedarse en poca cosa o ir a más. Esto está por ver. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Vamos con la vacuna para los niños. La incidencia en países de nuestro entorno sigue disparada. Y si nos fijamos en los grupos de edad, los más pequeños influyen, sí, en esos datos.
Sí, sí, no solamente en Europa, Antonio, también aquí en España, porque aunque aquí la incidencia sea una fracción de lo que es en el continente, ya lo estamos contando, precisamente ese grupo de edad, el de los 5 y 11 años, son los que más incidencia acumulada presentan, seguidos a mucha distancia por el siguiente grupo, entre 40 y 49. En España estaríamos hablando de 3,2 millones de niños, con la incidencia disparada, como te digo, una de las que más sube en Europa y también en nuestro país. Aquí están 233 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media estamos en 171 para todas las edades. En COPE hemos hablado con José Manuel Caro, con el farmacéutico hospitalario en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Nos contaba precisamente eso, que la incidencia es el mejor motivo para que se vacunen.
Siendo el grupo de población que está libre de cobertura vacunal, ¿no?, y de inmunidad, al final sí que se está centrando ahora mucho más la infección en este grupo de población, por lo que es normal que vayan aumentando el número de casos leves y no tan leves, que por desgracia pues se han visto hospitalizaciones y pocos, pero fallecimientos en estos pacientes.
Bueno, a esta hora nos escuchan padres que tienen hijos en esa edad. Mira, es mi caso también. Mis dos hijas están en esa franja de edad que va de los 5 a los 11 años. Así que interesa mucho a los padres, a abuelos, a tíos que tengan menores en esa franja de edad. Para empezar, ¿es igual que la que nos hemos puesto la vacuna nosotros o tiene alguna particularidad al ser para niños pequeños?
Bueno, el compuesto es exactamente el mismo. Lo que pasa es que las dosis que se tienen que pinchar son menores que las que nos pusimos nosotros. Me lo explicaba así el pediatra Luis Zudaire.
Contiene solo un tercio, exactamente 10 microgramos, del ARN mensajero de las vacunas aprobadas para niños y adultos, que contenía 30 microgramos. En general, la composición de la vacuna es similar, aunque la dosis que se administra es menor.
Hay padres que se pusieron la vacuna sin dudarlo, pero ahora, en el momento que le toca a sus hijos en esa franja de edad, pues dudan. Hay estudios que demuestran su seguridad. Y no solo eso, ya se está aplicando para ese grupo de edad desde hace un tiempo en otros países.
Sí, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, que de hecho lleva ya un mes en funcionamiento. Y de acuerdo con los datos publicados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país, la FDA, la vacuna tuvo un 90,7% de efectividad en la prevención del COVID en este grupo de edad. Y obviamente también se han hecho los estudios necesarios para que se apruebe ese uso. De hecho, España es uno de los cuatro países, junto con Estados Unidos, Polonia y Finlandia, donde se realizó. Participaron más de 3.000 niños en este ensayo y tanto en este estudio como en los datos que han ido proporcionando Estados Unidos, Canadá, no se ha registrado ninguna reacción grave. Como mucho, lo mismo que en adultos. Cansancio, dolor muscular, de donde te han pinchado, de cabeza, escalofríos, un poco de fiebre, molestias, enrojecimiento. Bueno, son datos que tranquilizan en general a los padres y, Antonio, al menos con la mayoría con los que he estado hablando, no tienen ninguna duda de lo que van a hacer, como Náusica o Lucía.
Yo sí confío en las vacunas, yo confío y por eso me la he puesto. Entonces a mis hijos también se la voy a poner en el momento en el que puedan ponérsela. Además, la opción, ¿cuál es? ¿No vacunarse o vacunarse? Pues yo prefiero que estén vacunados para que en el caso de que lo cojan puedan afrontar mejor esta enfermedad. Por eso creo que lo mejor es vacunarse y a ellos, por supuesto, que también.
Esto en el lado de los que no dudan, tienen completamente seguro que van a vacunar en sus hijos, a sus hijos, pero también encontramos a padres en el otro extremo, Álvaro.
Sí, como en el caso de Patricia, que me contaba precisamente eso. Aunque, como pasa con muchos que prefieren no vacunarse, a veces lo que falta es información.
Pero cuando nos planteamos el hecho de tener que vacunar a nuestros hijos, yo en mi caso tengo uno de 3, otro de 8 y otro de 11 años, me surgen una serie de dudas. Dado que la incidencia del COVID en niños es menor y la gravedad en los casos que ha habido también es menor, me genera un poquito de desconfianza el hecho de ponerles una vacuna cuando realmente no se saben los contras que puede tener esa vacuna en niños.
Bueno, precisamente estos dos puntos que hacen dudar a Patricia y a muchos otros padres que son normales son los que acabamos de explicar. El primero es que la incidencia en niños sí es la más alta en nuestro país, porque precisamente por eso, porque son los que no están vacunados. Lo segundo es que sí, también hay estudios, también hay pruebas y evidencias sobre la seguridad en menores. Lo acabamos de contar, Antonio, con los datos de los estudios de Estados Unidos, de Canadá. Y lo tercero es que sí que se dan casos graves en niños y en ocasiones han muerto después de que se complicara la enfermedad. Eso mismo, además, me confirmaban los expertos con los que he hablado. Eso sí, también es verdad que son pocos. Fíjate, en España la tasa de hospitalizaciones en los niños es entre 4 y 6 por cada 1.000 infectados. La de ingresados en UCI es entre 3 y 4 por cada 10.000 y la letalidad es bajísima, de 2 a 4 por cada 100.000. Pero eso sí, eso no les convierte en invencibles. Y peor aún, pueden seguir haciendo circular el virus o convertirse en el punto de origen de una nueva variante. José Manuel Caro, el farmacéutico hospitalario en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, insiste en eso, en que es segura.
La vacunación es altamente efectiva, con unos grandes datos de seguridad, con unas reacciones adversas muy, muy leves, similares a las que hemos tenido en la población adulta, y con una muy baja prevalencia de efectos adversos graves, por lo que el balance beneficio-riesgo se mantiene en este grupo etario.
Otra duda que puede surgirle a muchos padres, los casos en los que la vacunación está contraindicada.
Y según lo que me contaban los expertos, en el caso de los niños de entre 5 y 11 años, no hay, en principio, ninguna contraindicación en líneas generales.
No existe ninguna contraindicación para la administración de esta vacuna en la edad pediátrica. Los casos de alergia a alguno de los componentes de esta vacuna son excepcionales e incluso se ha demostrado también en adultos que puede administrarse con seguridad en los centros habituales de vacunación.
De hecho, Antonio, hasta los efectos secundarios normales que hablábamos antes son menores en los menores, nunca mejor dicho, ya que son muy pocos los que presentan fiebre, mucho menos que los adultos.
Bueno, pues una vez que concluya la vacunación en los niños de 5 a 11 años, ya solo quedarían los menores de 5 años.
Sí, en Estados Unidos, de hecho, acaba de anunciar el director general de salud que para enero cree que empezarán a vacunarse, pero de momento no está nada claro, no hay nada planeado, pero no se descarta para un futuro no muy lejano, eso sí, cuando haya estudios en firme sobre este grupo de edad.
Bueno, pues vamos a ver cómo se concreta a partir de las 8. Vamos a hablar con un responsable de la Asociación Española de Pediatría para concretar sobre todo el cuándo, el cómo y ya si bajamos un escalón más por debajo, el dónde. Son también dudas que ahora mismo tienen los padres una vez que comience la vacunación en los niños de entre 5 y 11 años.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy me han puesto una multa.
Paco Martínez Soria.
Que no sabéis quién soy.
En auténticos problemas.
Si vengo va a quedarme para siempre.
¿Qué hacemos con los hijos?
¿Qué tienes que decir de mis hijos?
Y la ciudad no es para mí.
¡Qué susto les hice!
El domingo por la tarde. En 13.
Domingo 28 de noviembre, antes de que nos den las 7, como cada día a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar esas noticias curiosas que busca, recopila y que nos va a contar ya Iván Alonso. Iván, buenos días de nuevo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Y quizá la que más ha llamado la atención, porque parece sacada directamente de una película, es esa nave espacial que ha lanzado esta semana la NASA para impactar deliberadamente con un asteroide en otoño de 2022, todo para desviar su trayectoria. Esto ya lo habíamos visto en el cine.
Tú lo has dicho, Antonio, lo habíamos visto pero en la gran pantalla, pero claro, es que la realidad sigue superando día a día a la ficción. Se trata de eso, de una misión de prueba, no tiene precedentes, por supuesto, en la historia, y que forma parte pues de la estrategia de defensa planetaria de la agencia estadounidense. Ya te digo, ha sido considerada histórica por la NASA porque el objetivo es eso, chocar con un asteroide para desviarlo de su órbita con el fin de probar pues la tecnología que sería necesaria para evitar una posible colisión contra la Tierra. O sea, que es una misión preventiva para que si en un futuro algún asteroide se acerca demasiado a nuestro planeta, pues que lo podamos destruir desde aquí. No sé si te suena a una película exactamente, a esa que estás pensando, casi, Armageddon. Casi. Exactamente, casi tal cual. Bueno, pues esto es una nave que se llama DART, que se va a dirigir hacia el asteroide, que se llama Didymos. También tiene una pequeña luna, ese asteroide, y que será el blanco del impacto, la pequeña luna, para alterar su órbita, que es, dicen, eso sí, en la NASA, es lo que más me ha sorprendido, inofensiva para la Tierra, pero aún así lo van a llevar a cabo. Según los cálculos de la agencia estadounidense, estarán relativamente cerca, tanto este asteroide como su luna, cerca de la Tierra, que es, Antonio, unos 11 millones de kilómetros, que para ellos es cerca, pero claro, en el momento estimado exactamente del impacto. Y una vez que choque contra el asteroide esa nave, pues la NASA va a examinar los cambios en su órbita alrededor de esa luna también, y entonces para evaluar si el método es viable en un futuro para defender la Tierra. Y claro, en un macroproyecto así, tan futurista, impresiona que haya participado una española, por supuesto, como siempre. En este caso, una canaria. Se llama Julia de León y es investigadora del Instituto Astrofísico de Canarias. ¿Y cómo, pues eso, una española termina trabajando en un proyecto de estas dimensiones y con tanta importancia? Pues lo ha contado aquí en COPE esta semana, en el mediodía ella misma.
Yo llevo mucho tiempo investigando y haciendo, sobre todo, caracterización desde Tierra, aunque es verdad que esto me ha llevado a involucrarme en misiones espaciales, ¿no?, en asteroides, pero sobre todo caracterización desde Tierra, pues a conocerlos bien, a la población de asteroides en general y también aquellos objetos que en un futuro van a ser visitados por naves espaciales y de los que tenemos que conocer muy bien sus propiedades pues antes de planificar y preparar la misión, ¿no?
Ahora, Antonio, no preocupa el tamaño de estos asteroides ni la cercanía a la Tierra por ahora, claro, pero en un futuro puede que ocurra algo así. Entonces, es verdad que la experta nos ha tranquilizado, ¿eh?
Ahora mismo, dentro del próximo siglo, digamos, no tenemos ninguna probabilidad de impacto que sea diferente de cero. O sea, no corremos ningún peligro, pero es importante seguir observando y monitorizando porque como pues nos queda bastante por descubrir, ¿no? En ese sentido. Tenemos que terminar de catalogar e identificar todos estos objetos, ¿no?
Bueno, estarán tanto Didymos como Dimorphos, bueno, a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, que es relativamente cerca, pero que, bueno, nos queda un paso todavía, un paseo. Es un icono, sí, un icono de nuestra infancia, de nuestra juventud. Los que sois más jóvenes, no tanto. Pero están a punto de desaparecer las cabinas telefónicas 93 años después. Vamos a dejar de escuchar este sonido el año que viene. 2022 va a suponer el final de las cabinas que han sido parte de nuestra historia más reciente. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana que van a dejar de existir.
Sí, Antonio, entre los datos más curiosos que nos dejan estas leyendas, porque son leyendas todavía vivientes de las llamadas, están en sus usos. Por ejemplo, en España ya menos del 20% de la población ha usado estas cabinas, entre ellos tú y yo, Antonio. Pero ya es verdad que cada vez menos gente, porque en cuanto, fíjate, a los datos de las llamadas, la media de conferencias no llega a 1,5. Entre todas las que hay, que son algo menos de 15.000 realizadas de manera diaria. Y claro, cuesta bastante todavía mantenerlas, unos 4 millones de euros al año. Pero claro, son cabinas, son parte de nuestra historia que dejan, por ejemplo, pues eso, momentos, historias como la de la localidad orensana de Merí. Allí, además de conservar de manera íntegra el funcionamiento de su línea telefónica pública, tienen un dispositivo integrado, ojo, en una de sus casas, una cabina directamente dentro de una de las viviendas, y es la de la familia Iglesias, que tiene en su haber desde la década de los años 80, el que es el teléfono de línea de la pedanía, que no supera ni el centenar de habitantes. Se llama Odilo, el propietario del hogar que proporciona este servicio, y contaba esta semana en Herrera en COPE que el teléfono, ojo, sigue recibiendo llamadas hoy en día.
El teléfono fijo está en la entrada, en el patio de una cabina que está anclada en la pared. No es la cabina como estas que hay en la calle, que entras, que tienes que abrir la puerta. Esta es una cabina así, frontal, está abierta, está en el patio y bueno, ahí se instaló, sí.
Pero claro, la gran cuestión, Antonio, es saber por qué el dispositivo está en su casa. Bueno, lo contaba el propio Odilo, dice que claro, al ser una localidad pequeña y no haber ni bares ni locales comunes, y puesto que su casa es la más céntrica, pues que le tocó a él.
Instalarlo allí en nuestra casa porque era un poco más céntrica y bueno, ya había que también adquirir el compromiso de recibir las llamadas, avisar a los vecinos cuando les llamaban, darle lidia y posteriormente cobrarle la llamada una vez que ellos hacían sus propias llamadas también. Y entonces, bueno, estaban mis padres, mi hermana, yo, y ya que era un chaval, pero bueno, sí, entonces se decidió así un poco entre los vecinos, sí.
Ya te digo, Antonio, al cierre del año pasado, 2020, quedaban apenas 15.000, 14.824, y ojo, que también en 2022, aparte de las cabinas, van a desaparecer las guías telefónicas, esas que conocemos, esas que tenemos en nuestra casa todos.
Lo lógico, bueno, pues todos tenemos recuerdo de las cabinas telefónicas, nos escapábamos, ¿verdad?, nos escondíamos para llamar, para que no nos escucharan en casa la conversación, no sé, con ese primer amor, ¿verdad? No había entonces inalámbricos y ni mucho menos teléfonos móviles, y por eso había que bajar a llamar a la cabina. Iván, que nos dan las 7, te escucho en un rato. Abrazo.
Hasta ahora, un abrazo.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y todo domingo tiene estas cosas. Que no hay nada mejor que madrugar a esta hora. El tiempo sigue el mismo patrón que ayer, con nevadas que van a ser contundentes en el tercio norte de la península y en las zonas de montaña del centro. Se esperan lluvias abundantes en Galicia, en el área cantábrica, en el Alto Ebro y en el Pirineo Occidental. No hay muchas novedades en cuanto a la variante sudafricana, sobre todo si vamos a lo esencial, a lo mollar, que es la capacidad de transmisión. La Organización Mundial de la Salud lo sigue poniendo todo en condicional y apunta a que podría, insistimos, podría ser 5 veces más contagiosa que la cepa india, que la delta, pero es un condicional. Y aún así, tras casi 2 años de pandemia, hay países con una situación epidemiológica mucho peor a la de España que se tienen que blindar, que anuncian medidas drásticas. Es el caso del Reino Unido. Allí la incidencia por cada 100.000 habitantes roza los 1.000 casos, en concreto 913 casos por cada 100.000 habitantes. En España ahora mismo estamos en 171, riesgo medio. También hay diferencia en cuanto a la tasa de vacunación. En Reino Unido es del 68% con la pauta completa, la mayoría con AstraZeneca, y en España está en el 80%, la mayoría con Pfizer. Y luego hay otra diferencia también importante. Salvo excepciones, que todos vemos en nuestro día a día, por lo general aquí en España se cumple el uso de la mascarilla en aquellos lugares en los que es obligatorio. En Reino Unido ese cumplimiento no es mayoritario. Este es el panorama y a partir de ahí las medidas, las restricciones. Es sin duda la gran novedad de las últimas horas. Las autoridades británicas han anunciado que todos los viajeros que entren en el Reino Unido deben hacerse una prueba PCR, independientemente de si están vacunados o no.
No vamos a frenar a los que quieren viajar, pero sí que requeriremos a cualquiera que entre en Reino Unido a que se haga una PCR a los 2 días de su llegada y a que se autoconfine hasta que tenga los resultados.
They have a negative result.
Es el primer ministro británico Boris Johnson, y esto que anunciaba no deja de suponer un nuevo gasto extra para todos los que quieran viajar fuera del Reino Unido, este puente, o para los españoles, por ejemplo, que vengan a España y que luego tengan que volver en Navidad. Aunque estés vacunado, te tienes que hacer una PCR y luego mantener la cuarentena hasta que te den el resultado. Además, vuelve la mascarilla obligatoria en tiendas y transportes públicos, aunque los británicos no han sido demasiado rigurosos, por no decir demasiado responsables con este elemento de protección. De momento en España
no se anuncian nuevas medidas, solo el pasaporte COVID y no en todas las comunidades autónomas. Algunas ya han dicho que de momento la descartan. Ahí está Madrid, ahí está Extremadura o Castilla-La Mancha. En cambio, mañana Canarias lo va a pedir a su Tribunal Superior de Justicia. Aún así, será una medida voluntaria que dependerá del dueño de cada establecimiento. En el caso de Cataluña, donde ya cuentan con el aval de su TSJ, están a la espera de solucionar el colapso que generó la descarga masiva de certificados COVID. Será obligatorio para entrar en bares, restaurantes, gimnasios, residencias, pero está en suspenso. Y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, no concreta la fecha.
Durante este fin de semana, todos los técnicos están trabajando para ampliar la capacidad para poder descargar certificados COVID de forma masiva. Próximo lunes vamos a reunir la comisión delegada, pues evaluar la situación y pasar a determinar una fecha, que esperemos que sea a principios de semana, para aplicar definitivamente la extensión de certificado COVID.
Paréntesis, mira, un ejercicio interesante, que lo puedes hacer. Interesante, analizar para qué momentos Pere Aragonès utiliza el castellano y para qué otros momentos, que son la mayoría, emplea el catalán. Se ve que en esta ocasión, como está en juego la salud de todos, en esta ocasión le importa mucho que le entienda a todo el mundo. Sería razonable que fuera así también en otras cuestiones. Bueno, al margen de este paréntesis, de esta consideración, volviendo a la variante sudafricana, no se ha detectado ningún caso en España. Además del de Bélgica, hay dos casos en Reino Unido, otro en Italia, en Alemania, uno en Dinamarca. Bueno, y luego los 61 casos sospechosos en Países Bajos. Llegaron en dos vuelos procedentes de Sudáfrica que habían partido antes de que entrara la suspensión de las conexiones con ese país. Y esos 61 pasajeros han dado positivo. Ahora se analiza si es con la variante Omicron. A la espera de conocer más sobre esta variante, aquí en España, el presidente Pedro Sánchez sigue presumiendo del éxito de la vacunación. Si repasamos los últimos fines de semana, sus últimas apariciones públicas, bueno, no ha habido ni un fin de semana en todas sus intervenciones durante los congresos socialistas que se vienen celebrando en el que Sánchez no haya sacado pecho. Este sábado ha sido el del PSOE castellano-leonés, que se ha celebrado en Burgos, y Sánchez ha vuelto a sacar pecho, sí, por la vacunación. Aunque lo ha hecho obviando tanto el papel de las comunidades autónomas como el de la propia población, que de forma muy mayoritaria y voluntaria ha decidido ponerse la inyección. Pero atentos a este argumento.
Y tenía la inmensa mayoría de españoles y españolas que lo que quería era que lideráramos una respuesta que salvó vidas. Medio millón de vidas salvamos gracias al confinamiento.
Este argumento es peligroso, porque si el presidente presume de salvar medio millón de vidas debido al confinamiento, ¿se le puede atribuir entonces algún tipo de responsabilidad por permitir todo tipo de actos masivos para no prohibir la celebración del Día de la Mujer, ya con la pandemia encima? ¿Se le puede atribuir algún tipo de responsabilidad por el exceso de fallecidos que sigue sin reconocer? Él se queda solo con el medio millón de vidas que dice haber salvado. En fin, un argumento peligroso. De lo que Pedro Sánchez no dijo ni media palabra ayer fue de la histórica manifestación en las calles de Madrid. Por primera vez, todas las policías y la Guardia Civil unidos para exigir que les escuchen. Además de consignas como esta, que fue muy repetida, piden que el gobierno de coalición tenga en cuenta sus propuestas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Entre los puntos más conflictivos están las manifestaciones sin comunicación previa, el recorte de material antidisturbios, la reducción del tiempo de detención o las grabaciones a policías durante las manifestaciones. Son puntos en los que el gobierno, a conciencia, ha preferido, no ha querido ser explícito. Por ejemplo, no prohíbe las pelotas de goma, pero sí exige medios menos lesivos, y los agentes saben, los que quizá ahora que nos estáis escuchando estáis precisamente en un operativo, en una comisaría, dentro de un coche patrulla, o probablemente en la propia frontera entre Melilla y Marruecos. Sabéis perfectamente que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Las manifestaciones sin comunicación previa pueden castigarse con una infracción leve, aunque se va a priorizar el derecho de reunión y manifestación. Y así punto por punto, con muchas lagunas que llevan a los sindicatos policiales a denunciar una situación de indefensión. Juan Carlos Sáez es secretario general de SIPE, sindicato de la Ertzaintza, que también participó en esta manifestación histórica.
En eso estamos de acuerdo, en modernizar la ley. Pero cuenta con los profesionales para modernizar una ley. No al albur de las señales políticas del que está ahora al cargo de la esto para hacer una modificación de ley en las condiciones en las que están. Hay un montón de enmiendas presentadas por un montón de partidos políticos que las que van a ser, que van a caer en saco roto. Como porque este gobierno no quiere negociar. Vamos, está muy claro esto.
Si fueron 20.000, como dice el gobierno, o 150.000, como aseguran los convocantes, serían en todo caso muchos. ¿Va a escuchar Pedro Sánchez las demandas de los policías y los guardias civiles? Aquí a los que llegan a Moncloa les pasa siempre lo mismo. Cuando están en el poder, bueno, relativizan estas manifestaciones y acostumbran a desoír la voz de la gente. En cambio, cuando están en la oposición, acusan al que está en el gobierno de no pisar la calle. Un clásico que nos recuerda la hemeroteca, esa que gusta poco a Pedro Sánchez, y que hablaba así al entonces presidente Mariano Rajoy.
Una cosa es la España oficial, la España estadística del señor Rajoy, por eso yo le pido, lo he hecho al principio de mi intervención, que pise más la calle. Yo entiendo que la realidad de Moncloa seguro que es mucho más cómoda, rodeada de asesores, pero que la otra, la España real, es otra bien distinta. Y es la que sufre, la que está sufriendo precisamente esas consecuencias de la crisis.
La España real es otra bien distinta. Pues años después, Pedro Sánchez se lo puede aplicar a él mismo. El gobierno apenas ha tenido contestación hasta ahora, pero se le viene encima un final del otoño complicado. A las protestas de los policías se van a unir, por diferentes motivos, la de los transportistas, los agricultores, los pensionistas o los funcionarios de prisiones. Están pasando más noticias en este 28 de noviembre y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Un décimo día
por encima de la barrera de los 200 euros en el precio de la luz. Hoy pagamos 201 euros el megavatio hora de media. Baja levemente como es normal en domingo, pero seguimos pagando cuatro veces más que hace un año. La franja más cara será entre las 5 y las 10 de la noche.
Entrega de despachos.
A los 188 nuevos jueces se celebrará mañana lunes en el Auditorio de Barcelona y contará con la asistencia del rey Felipe VI, quien presidirá el acto. En 2020 el monarca no acudió después de que el ejecutivo de Pedro Sánchez vetara su asistencia.
Cartagena
ha sido el escenario de dos operaciones policiales. La Guardia Civil ha interceptado un buque dedicado al transporte ilegal de migrantes. Se han liberado a 8 sirios y se ha detenido al patrón. Por otro lado, la Policía Nacional ha incautado un velero con casi 5.000 kilos de hachís. Dos personas de nacionalidad búlgara han sido detenidas.
Y firma
del tratado por el que Francia e Italia avanzan hacia nuevos objetivos geopolíticos comunes, con la inmigración y la economía como ejes principales. De esta forma, ambos países sellan una alianza estratégica que busca relanzar la Unión Europea tras la salida de Angela Merkel.
Así llegamos a las 7 y 12, son las 6 y 12 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Los costes suben y no llega.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Si acaba en verano, en primavera.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando igual pues entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable.
Es más, lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Como se pueden imaginar, el precio de la luz es lo que tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
64.172 6 4 1 7 2
serie 27027.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Omicron es el nombre de la nueva variante del coronavirus que tanta preocupación y también incertidumbre está generando ya en todo el mundo. ¿Qué sabemos de ella? Pues sigue habiendo más dudas que certezas. Sí que nos apuntan una conclusión, o al menos un avance, no definitivo, ni mucho menos. En esos primeros análisis se habla de que sería más contagiosa que otras variantes, como la Delta, y que estaría compuesta por hasta 30 mutaciones del virus, demasiados condicionales cuando llevamos 2 meses de pandemia. El virólogo José Antonio López Guerrero, profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, insistía en el fin de semana de COPE con Cristina que en estos momentos se sabe con certeza pocas cosas sobre una variante que sí que califican como atípica.
Están analizando si esta mayor capacidad posible de transmisión se traduce también en una mayor virulencia, cosa que no suele ser normal, también hay que decirlo. En la evolución de los virus suelen tender a una menor agresividad, pero una mayor capacidad de dispersión. Y quieren analizar también lo más importante ahora, que más nos preocupa, que las vacunas sigan siendo efectivas.
Algunos que no lo han hecho especialmente bien a lo largo de toda esta pandemia, y ahí están los datos, como el caso del Reino Unido, ahora se ponen la venda antes incluso de que pueda llegar la herida. Ya te lo he contado, Reino Unido, con 2 casos confirmados de esta nueva variante, ha decidido dar marcha atrás y aplicar otra vez restricciones más severas. Algunas de ellas pueden afectar a los españoles que tengan que viajar a España y luego volver de nuevo a Gran Bretaña. Nos situamos ya en Londres. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta vez Boris Johnson se lo ha tomado en serio y endurece las normas de la mascarilla, que será obligatoria en tiendas y en transporte público a partir de esta semana, no voluntaria, como sucede actualmente. Y es que hay 2 casos de Omicron confirmados en el Reino Unido. Ambos son personas relacionadas entre sí y a su vez con Sudáfrica. También afecta este endurecimiento de las normas a todos los viajeros. Aunque estén vacunados, quien entre en el Reino Unido tiene que hacerse un test PCR obligatorio 2 días después de aterrizar. Esto afecta de lleno a españoles, por ejemplo, que pensaran venir próximamente. Va a ser más caro. Hasta ahora valía una prueba de antígenos, pero la PCR cuesta unos 100 euros y además será obligatorio aislarse hasta recibir el resultado negativo. O sea, mínimo hasta el 4º día después de aterrizar encerrados. Los que no tengan la pauta completa, hasta 10 días.
2 casos de la variante Omicron en Reino Unido, 2 o 3 también que están siendo analizados en Alemania, 1 en Bélgica y también 1 en Italia, donde también aumentan las restricciones. En este caso, la persona afectada es un hombre que regresó hace 10 días de Mozambique y que vive en Campania, en Nápoles. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
En estos momentos el paciente se encuentra bien de salud. La identificación de esta nueva variante ha sido posible gracias a la plataforma ICOGEN de datos compartidos, que ha reconocido inmediatamente la presencia de mutaciones en el coronavirus. Desde ayer, Italia prohíbe la entrada en el país a quien haya pasado los últimos 14 días en 8 naciones africanas. Una medida de prevención con la que el gobierno quiere blindar el país más aún ante la ya inminente Navidad. Desde el próximo 6 de diciembre y hasta enero solo se podrá acudir a trabajar vacunado o inmunizado, lo que supone una restricción potente contra los que no se han inoculado el fármaco, que en la práctica quedan excluidos.
Solo vacunados e inmunizados podrán ir a trabajar en Italia a partir del próximo mes, como ha contado Eva Fernández. Una medida más que busca de alguna forma animar a los que todavía no han recibido ninguna dosis. En Austria, ya te venimos contando, directamente han decretado la vacunación como algo obligatorio y eso está provocando, sigue provocando la respuesta en la calle. Cerca de 40.000 personas se han manifestado este sábado en diferentes ciudades de Austria para protestar por esta nueva ley y también contra otras medidas para el control de la pandemia como el confinamiento.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora de la mañana fijamos nuestra mirada en la isla de La Palma. Seguimos pendientes de ese volcán de Cumbre Vieja que justo hoy alcanza las 10 semanas en erupción. Sigue expulsando lava y no parece haber indicios de que esto pueda cambiar a corto plazo. La última hora de este fin de semana ha venido protagonizada por el aeropuerto Palmero. Tras más de una semana sin estar operativo, se ha reanudado la actividad gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas. En la isla de La Palma sigue Daniel Pinelo.
Ha costado, pero finalmente el viento ha permitido que el aeropuerto de La Palma recobre la normalidad tras dejar de quedar afectado por la nube de ceniza. 8 días ha estado la isla incomunicada por aire, dejando el transporte marítimo como única opción. Y es que toda precaución era poca, porque la ceniza podía jugar una mala pasada a los aviones. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del PEVOLCA.
Era fundamentalmente un problema de limpieza de la pista, que tenía esas partículas que podían afectar a las turbohélices de las empresas que están volando normalmente de Tenerife o a las turbinas de los aviones procedentes fundamentalmente de la península.
Para hoy, Vinter ha reforzado las conexiones con Tenerife, también con Gran Canaria, en previsión del aumento de demanda para volar.
Todo esto tras un sábado, Daniel, en el que la meteorología está dando un respiro. No se ha comunicado ningún incidente causado por las fuertes precipitaciones de los últimos días. También seguimos pendientes de ese nuevo desbordamiento, Daniel, en una de las coladas.
Sí, en la zona de Las Norias, al suroeste de la colada número 3. Y pese a que el tremor continúa en niveles bajos, el volcán sigue emitiendo bastante material, tanto lava como ceniza. En las últimas horas lo hemos notado bastante activo. Siguen los terremotos, alcanzando magnitudes de 3,6. Y volvemos a estar pendientes de la calidad del aire una vez que ya ha pasado la borrasca. Lo señalaba la portavoz del Comité Científico, María José Blanco.
Las próximas horas la estabilidad atmosférica irá en aumento, asociado al restablecimiento del anticiclón de las Azores. El aumento de la estabilidad, unido con la intensidad del viento del noreste, puede implicar un efecto negativo desde el punto de vista de calidad del aire.
Ya superamos las 1.150 hectáreas de terreno afectadas por la erupción.
Gracias, Daniel. Seguimos pendientes de todo lo que pueda seguir sucediendo en la isla de La Palma. Hablamos de condiciones meteorológicas y aquí en la península seguro que lo has notado, las temperaturas han caído, sobre todo en la mitad norte han aparecido las nieves en cotas bajas y durante el día de hoy está previsto que el temporal siga teniendo especial incidencia en Asturias. Este sábado llegaba a estar incomunicado con la meseta por vía ferroviaria por el descarrilamiento de 2 vagones de un tren de mercancías que pasaba a la altura de la localidad de Naviriello. Hoy está previsto que el temporal siga en el Principado. Hasta allí nos vamos, Carlos Fernández.
Asturias continúa en alerta naranja por intensas nevadas, aunque la cota irá subiendo hasta los 1.000-1.200 metros y también por fuerte oleaje en la costa, olas de hasta 9 metros de altura. Hay ya 7 puertos de montaña de la red secundaria cerrados, además de 5 carreteras también cerradas por riesgo de aludes. Una veintena de puertos precisan de cadenas para circular. Las comunicaciones por carretera con la meseta son muy complicadas porque la autopista del Guerna, la AP66, por ella solo pueden circular turismos. Está cerrado para vehículos pesados. También está cerrado para camiones el puerto de Pajares. Los turismos solo pueden circular con cadenas a pesar del intenso trabajo durante las últimas horas de las quitanieves. Árboles caídos, carreteras cortadas por argallos, es lo que nos está dejando este temporal en Asturias. La alerta naranja continúa este domingo.
Mañana lunes, los integrantes de la nueva promoción de jueces van a recibir sus despachos en Barcelona. El acto volverá a estar presidido por el rey, como es habitual, pero tras un año en el que Felipe VI fue vetado por el gobierno de Pedro Sánchez. También está previsto que intervenga el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El perfil de los que forman esta nueva hornada de jueces lo ha analizado Patricia Rossetti.
Cataluña será el primer destino para un número importante de estos nuevos jueces que mañana lunes reciben sus despachos de manos de Felipe VI, 73 de un total de 188. El Consejo General del Poder Judicial les había ofertado las 195 plazas vacantes existentes. El procés principalmente y la pandemia provocaron la marcha de muchos jueces de la comunidad catalana. Otro buen número, 45, se irá a Andalucía, de donde proceden gran parte de ellos. Las mujeres son mayoría en la carrera judicial y en esta promoción ocurre lo mismo, pero por una abrumadora mayoría, 134 frente a 54 hombres. Ellas suponen el 71%. La edad media de todos es de 28 años. El más joven tiene 23 y el de más edad 44 años. La mayoría de estos nuevos jueces, por no decir todos, han elegido serlo porque les gusta el derecho, por contribuir con un servicio público, un servicio al Estado, no por tradición familiar. Tan solo el 5% tiene familiares jueces o magistrados y el 20% tiene familia en otra profesión jurídica.
Cuento ahora una tragedia en Catarroja, en la provincia de Valencia. Un matrimonio de unos 40 años y su hijo de cerca de 20 han muerto intoxicados por monóxido de carbono. Los primeros indicios apuntan a una mala combustión del sistema de calefacción de la vivienda como el culpable de esta muerte. Nos vamos hasta allí, tiene más información desde la redacción de COPE en Valencia, Santiago Pacheco.
La localidad de Catarroja, a unos 8 kilómetros al sur de Valencia, amanece hoy de luto oficial por la muerte trágica de tres vecinos, un matrimonio y su hijo varón, presumiblemente por una intoxicación por monóxido de carbono. El suceso ocurría de madrugada, sobre las 2:30 de la noche, y era la segunda hija de este matrimonio la que daba la voz de alarma al regresar a casa, pero ya era tarde. Sus dos padres y su hermano habían fallecido. Todo hace indicar que el origen del monóxido de carbono se habría producido por una mala combustión en los elementos de la calefacción, y de hecho, un vecino y amigo de los fallecidos le ha explicado a la agencia EFE que, como el padre de familia era muy manitas, él mismo había montado la caldera y toda la instalación de la vivienda. Se trata de una familia originaria de Rumanía, pero perfectamente integrados tras más de 20 años establecidos en esta localidad. De hecho, todo el mundo coincide en que eran muy, pero que muy queridos. El ayuntamiento ya se ha ofrecido a la joven superviviente para lo que pueda necesitar y mañana lunes a las 12 del mediodía se ha convocado una concentración ante las puertas del consistorio como muestra de pésame.
Y hoy el mundo de la cultura despide a la escritora Almudena Grandes, que ha muerto a los 61 años en Madrid, víctima de un cáncer.
Pero yo tenía superpoderes, porque cuando no me elegían para hacer de angelito, yo pensaba, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si yo ahora por la tarde vuelvo a mi casa y yo voy a colonizar una isla desierta.
La autora de Malena es un nombre de tango o los aires difíciles. O castillos de cartón, ya digo, ha fallecido en Madrid y hoy el mundo de la cultura la despide. Descanse en paz, Almudena Grandes. Y en Estados Unidos ha muerto Stephen Sondheim, leyenda de Broadway, conocido por componer la música de, por ejemplo, la película West Side Story. Ganador del Oscar, ganador de una quincena de Emmys y Grammys y hasta un Pulitzer. Se ha ido a los 91 años, pero nos ha dejado de regalo clásicos como este. Bueno, nosotros encaramos en la mañana del fin de semana, tomamos rumbo a las 7:30 de la tarde. A las 7:30 de la mañana serán las 6:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Enrique es capaz de escuchar este sonido? E identificar que se trata de un animal y no de un campanario. Enrique es experto en cosas fáciles, como ahorrar en su seguro de coche con Allianz Direct. Pide tu presupuesto en 20 segundos en allianzdirect.es. Tu seguro online a la de ya.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2 el tercero te sale gratis solo hasta el 2 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que te levantas a esta todavía temprana hora de la mañana, haces muy bien, y sobre todo haces muy bien escuchando la mañana del fin de semana de COPE, que te viene contando todos los detalles de esa manifestación histórica de policías y guardias civiles, que te viene contando también todo lo que se sabe y sobre todo lo que no se sabe de la nueva variante sudafricana. Enseguida seguimos analizando toda la actualidad, pero antes deja que te hable de una misión espacial única que ha comenzado esta misma semana. El nombre que ha recibido es DART y suena así. Despegaba en torno a las 7:20 de la mañana de este miércoles. Lo hacía a bordo de un cohete Falcon 9 desde la base militar de Vandenberg, en California. Es la primera misión que tiene como finalidad desviar a un asteroide de su órbita. En concreto, los expertos piensan que la forma más eficaz de desviar una amenaza es lanzar una nave para colisionar contra ella y cambiar así su órbita. Y esto es lo que pretende hacer DART. Julia de León es investigadora de asteroides en el Instituto de Astrofísica de Canarias y ha contado en COPE que una misión como esta no se había hecho nunca.
Es verdad que la NASA ya hizo una especie de primera prueba de impactar contra un objeto, fue la misión Deep Impact en el año 2005, que bueno, el objetivo no era un desvío de trayectoria, el objetivo era generar un cráter en la superficie de un objeto, en este caso fue el cometa Tempel 1, pero en este caso en concreto, este tipo de misión con este objetivo de medir un desvío de trayectoria es la primera vez que se hace.
Pero para pasar de la teoría a la práctica, DART se estrellará contra Dimorphos, un asteroide de 163 metros de diámetro que es, a su vez, la luna de otro asteroide, Didymos, de 780 metros. Ángel Anaya es jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones de la NASA y nos ha contado cuál es el resultado que esperan.
Los resultados de esta misión será conocer en qué medida el impacto de una nave espacial como DART, del tamaño de un frigorífico grande, a una velocidad en el momento del impacto de unos 6 kilómetros por segundo, alterará en alguna medida su trayectoria o su órbita alrededor del asteroide mayor de Didymos.
La colisión internacional de DART será posible gracias a la cámara que va a bordo de la nave, llamado Draco, y que usa un complejo sistema de navegación autónoma. Todo con el único fin de destruirse a sí misma y arrojar con ello luz sobre ese cambio de dirección que, quién sabe, podría evitar alguna catástrofe en nuestro planeta. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Miles de policías y guardias civiles han salido a las calles de Madrid este sábado para protestar contra la nueva ley de seguridad ciudadana.
150.000 personas según los organizadores y 20.000 según delegación del gobierno han recorrido el centro de la capital ante una reforma que asegura no solo desprotege a los agentes, sino también a los propios ciudadanos. Recriminan al Ejecutivo y en concreto a Fernando Grande Marlaska que no se ha contado ni con ellos ni con ningún experto para su elaboración. Algunos de los puntos más controvertidos son poder grabar y difundir imágenes de los agentes, el derecho a manifestación sin comunicación previa o el tiempo de identificación de un detenido que baja a las 2 horas. A la manifestación acudieron Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, entre otros líderes políticos.
La variante del coronavirus Omicron ya se ha detectado en varios países europeos, entre ellos Reino Unido, que ha anunciado nuevas restricciones.
Se exigirá PCR a los viajeros a los 2 días de llegar y cuarentena obligatoria hasta conocer los resultados. Además, vuelve la mascarilla a tiendas y medios de transporte. Allí se han detectado 2 casos positivos, hay otros 2 en Alemania y 1 caso en Italia y también en Bélgica, el que fue el primero. Mientras aquí en España continuamos en riesgo medio y las comunidades siguen sumándose al pasaporte COVID. Este lunes el gobierno canario lo solicitará a su Tribunal Superior de Justicia. A la espera de respuesta están Andalucía y Comunidad Valenciana, mientras que en Cataluña el gobierno informará mañana de cuándo volverá a ser efectivo tras el colapso en la página de descargas.
Primer intento coordinado de entrada de inmigrantes por la valla de Melilla desde la crisis con Marruecos.
A plena luz del día y ayudados por unas escaleras, lo intentaron un grupo de 30 magrebíes, la mitad de ellos con éxito ya que consiguieron acceder a la ciudad autónoma por el paso del llamado barrio chino. Los hechos se produjeron a las 10 de la mañana del sábado y a pesar de la rápida intervención de la Guardia Civil en colaboración con las fuerzas marroquíes, 15 de ellos lograron entrar. Hoy hasta el momento la noche ha sido tranquila en los aledaños de la valla, no se producía además un suceso de estas características desde la crisis migratoria que provocó el acceso de forma ilegal de 10.000 personas durante el pasado mes de mayo.
Y el Barça vence al Villarreal en el Estadio de la Cerámica con no poca polémica, Javier Tomás.
El conjunto de Xavi, pese a perder 1-3, sufrió de lo lindo contra un muy buen Villarreal, aunque lo más destacado del partido no fue el resultado, sino la polémica con el VAR. Estas fueron las palabras de Pau Torres sobre los 2 posibles penaltis.
El último es penalti clarísimo de Juan a Coutinho, creo que es, pero también es un penalti clarísimo en la primera parte. Somos el único equipo que no le han pitado un penalti a favor en esta liga, pero es que al Barça tampoco le han pitado ninguno en contra. Se daba todo, era imposible.
En la jornada de hoy jugarán el Atlético de Madrid a domicilio contra el Cádiz y el Real Madrid en el Bernabéu ante el Sevilla. El conjunto blanco está obligado a sumar para no perder el liderato de la liga. Sus perseguidores, la Real Sociedad, visitan un estadio difícil como Cornellá. En el tenis, por otra parte, continúa la Copa Davis aquí en Madrid y el equipo español se la juega contra un equipo muy fuerte, el más fuerte, los rusos.
Bueno, pues puesto en orden ya todo lo que está pasando ahí fuera. Hemos salido también, hemos pisado la calle. Ahora le gusta menos pisar la calle a Pedro Sánchez. Nosotros lo hemos hecho para comprar los periódicos a temprana hora de la mañana, que se los ha leído ya Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Y veo en las primeras planas a miles de personas tomando ayer las calles de Madrid para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sí, las fuerzas de seguridad le dijeron ayer al gobierno, como muestra la portada de ABC, un basta ya con esa movilización histórica, como decías, de miles de personas, entre ellos muchos agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y casi todos los cuerpos autonómicos de policía, para exigir eso, que se les tenga en cuenta a la hora de reformar una ley tan importante para ellos como es la Ley de Seguridad Ciudadana. La mayoría de periódicos coinciden en tachar de histórica esa manifestación, tanto el propio ABC como La Razón o el diario El Mundo, que le dedican la foto de portada a esta marcha, que, como vemos en la imagen de portada de estos diarios, pasó justo por las puertas del Congreso de los Diputados.
Me hablas del Congreso. Iván, ¿sabes quién se conoce muy bien todas las dependencias del Congreso de los Diputados? Pues el expresidente Mariano Rajoy, que es protagonista también de las portadas de hoy. ¿Por qué?
Porque presenta libro. El expresidente Rajoy concede 2 entrevistas, precisamente a ABC, también a El Mundo, en las que analiza la situación de nuestro país 3 años después de ser desalojado de la Moncloa. En esa moción de censura presentada por Pedro Sánchez, deja varios titulares interesantes. Por ejemplo, dice Rajoy en El Mundo que el gran problema de España es precisamente que el PSOE ha roto con la reconciliación de la transición del año 1977. También que la sangre entre Ayuso y Casado finalmente no va a llegar al río. Te digo, hay varias perlas que deja Rajoy en esa entrevista en El Mundo. También en ABC habla sobre dos de sus grandes azotes políticos, como fueron Pablo Iglesias y Albert Rivera en su día, y dice de ellos, Antonio, que sus estrellas positivas políticas eran volátiles.
Y así se ha demostrado con el paso del tiempo. Bueno, y también notamos en las portadas un posible adelanto electoral en Andalucía.
Sí, con una entrevista en el diario La Razón al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, admitiendo que si uno de los partidos que le sostienen, que le auparon al poder con sus votos, Vox, lo paraliza todo, no tendrá más remedio que convocar esos comicios adelantados. Hay titulares interesantes en esa entrevista porque se encontró Moreno, ya lo sabes, la semana pasada en el fuego cruzado de esa guerra entre Casado y Ayuso, y dice de ella que da coraje de esa guerra interna que el eco principal esté en los asuntos internos del partido, que tienen que hacer autocrítica.
Sí, bueno, pues ahí está esa autocrítica. Ahí están también las referencias a la muerte de la escritora madrileña Almudena Grandes, que fallecía ayer a los 61 años de un cáncer. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos al exterior, nos vamos a detener ahora en el Reino Unido. Además del drama de la inmigración, después de la tragedia vivida el miércoles en aguas del Canal de la Mancha, con la muerte de una treintena de personas, tienen otros problemas latentes que están todavía sin resolver. Hace más de 5 años se celebró el referéndum del Brexit, en el que los británicos decidieron que su país saliera de la Unión Europea. Y 5 años después, todavía están muy lejos de ajustarse las relaciones entre Londres y los países de la Unión Europea. El gran escollo, el protocolo de Irlanda del Norte, que firmó el gobierno de Boris Johnson y que ahora no quiere cumplir.
The protocol is not working. It's not doing the thing it was set up to do. Protect the Belfast Good Friday Agreement. In fact, doing the opposite.
David Frost, ministro británico para el Brexit, insistía hace unos días que este protocolo no está funcionando y que hay que modificarlo. Los unionistas de Irlanda del Norte son los principales enemigos de este documento. No les hace ni pizca de gracia los controles que impone el protocolo para la circulación de mercancías entre Irlanda del Norte y el resto de los territorios británicos. Una de las principales preocupaciones es que toda esta situación sea el detonante de un nuevo periodo de violencia en el Ulster. El otro temor es que acabe estallando una guerra comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. En la mañana del fin de semana de COPE tengo el gusto, como siempre, de saludar a la corresponsal de la cadena COPE en Londres, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué establece exactamente el protocolo de Irlanda del Norte y por qué no les gusta absolutamente nada a los unionistas?
Pues mira, el protocolo es la parte del acuerdo del Brexit que permite a Irlanda del Norte permanecer en el mercado único de la Unión Europea. Es decir, mantiene la frontera aduanera en el mar de Irlanda, entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Y esto se hizo ni más ni menos que para proteger los acuerdos de paz del 98 y evitar esa famosa frontera dura entre las dos Irlandas. La Irlanda del Norte, que sí es Brexit o el Reino Unido, y la Irlanda del Sur, la República de Irlanda, que sigue en la Unión Europea. Ahora Londres los quiere cambiar unilateralmente y esos controles aduaneros son líneas rojas para Bruselas, eso no se toca, eso se supervisa desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es lo que Boris Johnson y su gobierno no quieren. Entonces, ¿por qué no les gusta a los unionistas? Pues lo que ellos dicen es, ojo, que están en el gobierno, o sea, es que los unionistas no son un grupo rebelde, están en el gobierno y amenazan con abandonar las instituciones, porque ese equilibrio tan delicado, que costó muchas vidas cuando estaba el terrorismo del IRA, que desde el 98 se ha conseguido mantener a base de esfuerzos mutuos, está realmente en peligro. Lo que vienen a decir es que es una traición, que ese texto, ese protocolo, es una traición y sitúa el territorio de Irlanda del Norte, ese trocito de la isla, al margen del resto del Reino Unido, porque lo ven como una imposición, como si Bruselas siguiera metiendo la garra en su mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que el IRA ya no existe, pero las organizaciones paramilitares unionistas están ahí.
Claro, eso te iba a preguntar, porque el IRA ya no existe, pero lo que existe es un riesgo real de que vuelva la violencia a Irlanda del Norte.
Ha vuelto la violencia callejera. En los últimos meses ha habido episodios muy feos y no solo eso, sino que justifican el vandalismo como una protesta por la imposición del protocolo. De alguna manera es, salvando todas las distancias, pues la kale borroka que tenemos en el País Vasco, ¿no? Y estas protestas callejeras son los jóvenes o no tan jóvenes, pero son unos cuantos que les hacen el caldo gordo a los que están sentados en el Parlamento. Y si vuelven los atentados terroristas, que no es una opción totalmente descartable, pues no solo fracasa el Brexit y ese protocolo de Irlanda del Norte, sino que los acuerdos del Viernes Santo, los famosos acuerdos de paz de Irlanda, saltan automáticamente por los aires. Entonces, por eso Boris Johnson sabe que cada vez que amaga con disparar el gatillo del artículo 16, que es el que nos ocupa, pues en Bruselas tiemblan, claro, claro que tiemblan, y tiembla todo el Reino Unido, pero es un pulso que no cesa. Y no hemos terminado con el famoso Brexit duro. No existe, pero hoy por hoy no podemos afirmar rotundamente que no está el peligro.
Y si no hay acuerdo, ¿la alternativa cuál sería? Porque hay temor en Bruselas, hay temor en el conjunto de la Unión Europea. ¿Se abriría entonces una guerra comercial?
Claro. Ahora mismo, por ejemplo, habrás oído hablar de la famosa guerra de las salchichas, ¿no? Eso, bueno, se ha llamado así porque los periodistas tendemos también a reducirlo a la anécdota para hacerlo más fácil, y es uno de los distintos vetos que incluye el acuerdo del Brexit, la carne fresca, todo por un motivo de regulación fitosanitaria. Pero claro, la realidad es que, por ejemplo, la regulación europea no permite que ciertos productos, como el queso fresco, ¿no?, los derivados frescos de la leche o la carne sin tratar, entren en el mercado europeo. Ha habido un periodo de gracia para que la cosa se resolviera porque no había forma, pero ni Londres ni Bruselas han conseguido encontrar soluciones. Y desde luego, cada vez que se llega a un punto sin acuerdo, ¿qué hace el gobierno de Boris Johnson? Amaga con activar ese artículo 16 del protocolo, que dice textualmente: este protocolo, este acuerdo, se puede suspender unilateralmente si se dan, comillas, dificultades económicas, sociales o ambientales. Claro, eso es tan amplio como relativo.
Y tan interpretable.
Y automáticamente impondría nuevos aranceles, es decir, impuestos, es decir, dinero y una guerra comercial, claro.
Y eso complicaría también las exportaciones de países como España.
Una última cuestión, si cabe.
Nos queda menos de un minuto, pero no te quiero despedir sin preguntarte, a la vista de todo lo que estamos hablando, de esos problemas que están surgiendo después del Brexit, ¿qué opinan los británicos? ¿Hay muchos? Yo no sé si hay encuestas que se arrepienten de haber votado por salir de la Unión Europea.
Pues no tantos, no tantos. El británico y su famosa flema británica existe. Entonces, los que no votaron Brexit, muchos se abstuvieron. No olvides que hay una altísima parte de la población que no votó ni una cosa ni la otra, pero los que votaron quedarse en la Unión Europea saben que esto no tenía marcha atrás. Entonces han hecho un ejercicio de adaptación. Y no, no hay tantos arrepentidos. De vez en cuando sale alguna encuesta, pero por cosas muy concretas. Por ejemplo, en algún momento de la pandemia, ¿no? Que bueno, algún percance, pero no, arrepentimiento general en absoluto. Los que eran anti-Brexit, pues siguen pensando que esto es una locura, pero de alguna forma todos reman en la misma dirección, ¿no? Que sacar este país adelante y luchar para que vuelva a ser el imperio próspero con el que sueñan los brexiteros. No parece que vaya por ese camino el río, pero no luchan en contra. Tampoco está en sus mejores momentos Boris Johnson, pero por otros motivos.
Ni mucho menos. Bueno, pues se cumplen, 5 años del referéndum del Brexit, está ese gran escollo, el protocolo de Irlanda del Norte, que amenaza con devolver la violencia a Irlanda del Norte y también con abrir una guerra comercial con el conjunto de la Unión Europea. Así que vamos a estar muy pendientes de esta cuestión. Paloma, te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Seguimos. Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el Black Friday al Corte Inglés Seguros con grandes descuentos y tarjetas regalo El Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE nos adentramos en el mundo del teletrabajo. Con el arranque del próximo año, los funcionarios de la Administración General del Estado, cuya actividad sea compatible con esta modalidad, van a poder trabajar desde casa al menos 3 días a la semana. ¿A cuántos funcionarios les afecta esta medida? Bueno, serían unos 340.000 funcionarios. Es la intención del gobierno, que prepara un real decreto con el que, además, busca favorecer la movilidad hacia las zonas rurales. No entran aquí, en principio, los trabajadores públicos locales, ni tampoco los que trabajan para una administración autonómica, que tendrán que esperar a que sea su administración correspondiente la que tome esta decisión y desarrolle su propio proyecto de acceso al teletrabajo. Hay mucha gente pendiente de esta cuestión, ¿verdad? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Vemos que el gobierno busca avanzar en la implantación del teletrabajo, que llegamos a practicar hasta un 16% de la población activa en el inicio de la pandemia, pero que con el avance de la vacunación hemos ido abandonando hasta quedarnos a la mitad.
Sí, Antonio, la última encuesta de población activa refleja que de julio a septiembre solo un 8% de los empleados, un 1,6 millones, trabajó la mitad del tiempo desde casa. Es un punto y medio menos que el trimestre anterior y 2,5 puntos menos que en el mismo trimestre del año pasado. O sea, que con el avance de la vacunación estamos volviendo a la oficina.
Tú recuerdas perfectamente, Marta, cuando nos hablaron que el teletrabajo había llegado para quedarse,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente, sí.
Bueno, pues la última encuesta, como nos dices, de población refleja ese dato, y es cierto que seguimos duplicando cifras de teletrabajo si lo comparamos, sí, con las que teníamos antes de la pandemia, pero parece que, y ahí están los datos, que su implantación va perdiendo fuelle a pesar que desde julio está en vigor la ley del teletrabajo. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? ¿No ha convencido al trabajador? O miramos a la otra acera,
bueno, yo creo
a la que no ha convencido a la empresa.
Pues me temo que más hay que mirar a la otra acera, porque desde luego no tiene nada que ver con el trabajador. Mara Isabel Labrado, experta en teletrabajo de la Universidad Complutense.
Solo un 10% quiere volver al presencial. Cuanto más experiencia tenemos en el teletrabajo, más intención de seguir teletrabajando tenemos, y además cuanto más intensivo, ¿no?, es esta exposición al trabajo remoto, aprender a trabajar con nuevas maneras de relacionarnos y de comunicarnos, más queremos seguir teletrabajando.
O sea que el 90% de los empleados que ha probado el teletrabajo apuesta por no volver a la oficina del mismo modo a como lo hacía antes y se inclina por seguir hacia ese modelo mixto, la combinación entre trabajo a distancia y presencialidad, que ayuda mucho a conciliar y además favorece la productividad.
Aquí se han visto agujeros, es evidente, se ha visto también como una oportunidad también, pero si buscamos el origen de este desplome del teletrabajo, aunque, insistimos, estemos todavía por encima, sí, de las cifras antes de la pandemia, si tenemos que apuntar, hay un problema por parte de las empresas.
Sí, eso es lo que perciben los expertos, Antonio. Por un lado, porque no termina de llegar ese cambio de mentalidad. Hay muchas empresas en las que se sigue asociando la presencialidad a la productividad. Es decir, se sigue pensando que a más horas en la oficina, más trabajo sacamos adelante, y no siempre es así. Hay que avanzar en otra manera de medir la productividad, por ejemplo, por proyectos concretos, pero también hay otro factor que puede estar influyendo, como destaca la experta Labrado.
puede ser que se esté viendo, ¿no?, desde una manera, una dificultad por tener que instrumentalizar muchas medidas dentro de la empresa hacia los trabajadores que bueno, pues cuesta sentarse a negociar. Luego es una pérdida de oportunidad de futuro.
O sea, que esa ley del teletrabajo se puede estar viendo como una barrera, Antonio, y es que hay que recordar que se trata de un marco general que luego la empresa tiene que desarrollar, ¿no? La norma considera teletrabajo pues cuando realizamos al menos el 30% de la jornada laboral fuera de casa, debe ser voluntario, irreversible, no se pierden derechos frente a los compañeros que opten por esa presencialidad, y la empresa pues tiene que proporcionar todos los instrumentos necesarios para poder realizar la actividad desde casa y también asumir pues esos gastos que se derivan, pues como por ejemplo la luz o la conexión a internet, y se tendrá que respetar el derecho a la desconexión, es decir, que estar en casa no puede implicar estar todo el día disponible para la empresa.
Pero eso siempre ofrece detalles, matices, y no es tan fácil, porque ahí está el marco general, sí, pero luego hay que concretar, hay que negociar, Marta, el detalle y cambiar los espacios de trabajo.
Pues sí, porque no tiene mucho sentido, si avanza el teletrabajo, pues mantener la oficina tal y como la conocemos, ¿no? Esta debería también ir mutando. No tendría sentido mantener el mismo escenario si la plantilla pues pasa parte de la semana en casa y los encuentros se deberían reorientar, se deberían focalizar en esas actividades que sí requieren del trabajo en equipo.
Que en un modelo híbrido la razón por la que atiendes, ¿no?, al ir a la oficina seguramente sea para tener momentos y dinámicas distintas, ¿no? Espacios de colaboración, espacios de reencuentro, espacios más informales, actividades de team building, actividades de innovación y colaboración.
Y de hecho, esos lugares de coworking, Antonio, esas oficinas de alquiler, pues que hasta ahora eran usadas fundamentalmente por autónomos, que usaban, bueno, pues para fijar sus reuniones semanales y demás, pues están sufriendo también una importante transformación, porque cada vez están recibiendo más demanda de su espacio por parte de esas grandes corporaciones que ya se están adentrando en el mundo del trabajo a distancia y no tiene sentido mantener por las instalaciones que tenían hasta el momento.
Ahora que hemos conocido las bondades del teletrabajo, Marta, no aprovechar la experiencia que nos ha dejado puede ser una pérdida de oportunidad, ¿no?
Eso dicen los expertos, Antonio. Ponen como ejemplo el modelo portugués, que está apostando fuerte por esto del teletrabajo. Allí ya se reconoce el derecho a trabajar desde casa para aquellos padres que tengan menores de 8 años a su cargo, siempre que la actividad sea compatible con el teletrabajo y con las limitaciones que puedan tener las pequeñas y medianas empresas. Y esto tiene un claro objetivo, como destaca la investigadora de Organización de Empresas y Marketing de la Complutense, la profesora Labrado.
Es un aliciente, ¿por qué no?, a todos estos, ¿no?, a los nómadas, a los trabajadores de una economía global y de una economía digital, a irte a trabajar a Portugal. ¿Por qué no?, ¿no? ¿Por qué no nos podríamos plantear en una España donde las condiciones son bastante parecidas a las de Portugal, a tener ese espacio, ¿no?, de oportunidad?
Bueno, además, Portugal, Antonio, también ha dado un paso para garantizar esa desconexión digital de los trabajadores. Allí se puede multar a los jefes que molesten a los empleados fuera de las horas de trabajo en el caso de empresas de más de 10 trabajadores, salvo causa mayor. Y eso también, pues lógicamente, es un claro aliciente para fomentar el teletrabajo.
Bueno, una gran oportunidad, sin duda, Marta, pero hay que avanzar en ese cambio de mentalidad de las empresas y, sobre todo, dar tiempo para que desarrollen el modelo en cada caso concreto. ¿Podemos ser optimistas? ¿Podemos hacer una previsión de aquí a un año?
Bueno, lo que nos dicen los expertos, Antonio, es que ellos creen que de aquí a un año vamos a seguir más o menos igual de estancados. Es decir, que ese cambio de mentalidad va a tardar y que también pues hay que dar tiempo a las empresas a que negocien esos casos particulares. Pero bueno, como dices, estamos duplicando ahora mismo el teletrabajo que teníamos antes de la pandemia y hay que tener en cuenta que partíamos de bastante más abajo, que aquí el máximo fue pico máximo de teletrabajo 16% frente al 40% de media de la Unión Europea. Somos un país de servicios, Antonio.
Luego habrá oyentes que nos dirán, es que mi empresa ya hace tiempo que la productividad se mide por proyectos, sí, pero no en todas las empresas. Por eso hablamos de un marco general en este caso. Pues hay que dar los datos y hay que dar la previsión también, o la estimación que hacen los expertos sobre por dónde puede ir el teletrabajo. Marta, que yo sé que tú aprovechas muy bien los fines de semana, pero vamos ya con el día, que tenemos el lunes casi encima. Venga,
vamos a ello.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre, de lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me emociona.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea. Largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Hace ya un buen rato que hemos estrenado el día. Te estamos acompañando desde las 6 y a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Bienvenido si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este 28 de noviembre, que en cuanto al tiempo viene revuelto. Se ha confirmado la previsión y en la mitad norte de la península, es decir, de Madrid para arriba, la nieve es la gran protagonista. Ahí está esa gran nevada que ha caído en León capital y frío, mucho frío, con valores en torno a los 4 o 5 grados bajo cero en Cuenca, en Burgos o en Lugo. Hoy el panorama va a ser muy parecido. Precipitaciones localmente fuertes en el área cantábrica y nevadas en cotas bajas en la mitad norte de la península. Son los efectos de la borrasca llamada Irwin, que conoce bien el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Es la segunda parte de un episodio que comenzó a comienzo de esta semana, que ahora estamos terminando, y que ha tenido, por así decirlo, un segundo coletazo. Ha bajado otra masa de aire frío, impulsada por esa borrasca, que por cierto, bueno, es una borrasca que se le ha dado nombre, se llama Irwin, la ha denominado el Servicio Meteorológico Británico, que lleva su propio sistema de nombres de borrasca.
Y Irwin lo que trae fundamentalmente, ya decimos, es nieve al tercio norte de la península. El sonido del fin de semana es el de miles de policías y guardias civiles protestando por las calles de Madrid. 150.000 según los sindicatos convocantes, 20.000 según la cifra oficial de la delegación del gobierno. Entre otras muchas cuestiones, los agentes enseñaron al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, las pelotas. Las pelotas de goma que no van a poder utilizar, y si lo hacen,
será bajo su responsabilidad con la nueva ley de seguridad ciudadana.
Para acabar, estas son las pelotas que nos quieren armar Marlaska para que nos defendamos a las manifestaciones. Estas pelotas quieren que se oiga bien alto. ¡Esta es nuestra policía!
Bueno, ya hemos explicado aquí que la ley de seguridad ciudadana no prohíbe directamente el uso de pelotas de goma. Lo que exige es utilizar medios menos lesivos para las personas, que es una forma pues muy sutil de decirle a los agentes que se atengan a las consecuencias si en el ejercicio de su trabajo, si en pleno operativo, aunque se vean acorralados, les causen lesiones a los que precisamente les están atacando. Es uno de los muchos puntos polémicos de la nueva ley de seguridad ciudadana, que resta autoridad a los policías, aunque la nueva norma lo vista con palabras buenistas. Otro asunto polémico es el de las grabaciones. Los policías denuncian la indefensión que les provoca que no se sancione la grabación y difusión de imágenes suyas cuando se encuentren de servicio. El gobierno contesta que siguen estando prohibidas cuando genera un cierto peligro a su seguridad personal o familiar. ¿Y esto del cierto peligro cómo se mide? ¿Quién lo determina? Bueno, pues ahí está, otro punto subjetivo, otra cuestión con más de una doblez. Lo denunciaba en la propia manifestación Miguel Gómez, que es el presidente de JUSAPOL, la Asociación de Policías y de Guardias Civiles, que este fin de semana ha plantado cara al gobierno.
Decimos no a esta reforma. Creemos que la ley hay que adecuarla a los tiempos actuales, hay que reformarla, pero que nunca se pisoteen los derechos de los garantes de la seguridad, de los especialistas que operan con esta ley diariamente, y tampoco creando una inseguridad ciudadana que creemos que puede llegar a lograrse con esta reforma.
Te he hablado del material antidisturbios, como son las pelotas de goma. Hemos hablado también de la difusión de la grabación de imágenes de policías y de guardias civiles en pleno operativo. Así podríamos volver a repasar punto por punto las cuestiones polémicas, como la celebración de manifestaciones sin aviso, el plazo de identificación o la presunción de veracidad de los agentes. La nueva ley resta, sí, resta autoridad a los agentes, porque fundamentalmente lo que hace es quitarle claridad a esos asuntos. ¿Y qué hace? Los llena de subjetividad para que los policías o los guardias civiles se lo piensen antes de actuar. Y aquí lo que se demuestra en esta reforma es una distancia, una gran distancia en la que se ha plasmado, porque hay distancia entre la realidad y la teoría. La teoría policial se la conocen mucho los agentes, pero luego en el día a día la práctica a veces no está tan cercana a la teoría. De momento la ley está planteada, pero falta su tramitación parlamentaria. Después del éxito de la manifestación de ayer, los sindicatos policiales proponen una nueva protesta. Será el 14 de diciembre ante las puertas del Congreso de los Diputados. Ese día comienzan los trabajos parlamentarios para la reforma de una ley que, cuando se aprobó en 2015, lo hizo entonces el gobierno de Mariano Rajoy, la izquierda la bautizó como ley Mordaza. Desde Moncloa prefieren no entrar en el cuerpo a cuerpo y han optado por no rebatir en público directamente los argumentos de los manifestantes. Es más, al ministro Marlaska ni le hemos escuchado en las últimas horas. Lo que está claro es que esta manifestación ha escocido y mucho en Moncloa. A nadie se le escapa de que es la primera vez en la historia que sindicatos y agrupaciones de Policía Nacional, de Guardia Civil, efectivos autonómicos locales, se unen para defender sus derechos. Y eso no gusta a un gobierno acostumbrado a tener muy poca contestación en la calle. Yo diría que nula. Bueno, ahora se le abre un otoño más caliente con esas protestas anunciadas de transportistas, de agricultores, de pensionistas o de funcionarios de prisiones. En el gobierno no entran en el cuerpo a cuerpo para contestar a los policías, a los guardias civiles, pero sí que han puesto a trabajar a sus terminales mediáticas, que califican a los sindicatos de mentirosos, o para cuantificar la subida salarial que han tenido y que en ningún caso llega a la prometida equiparación con otros cuerpos autonómicos. Como si esta subida fuera suficiente para callarles. Pedro Sánchez estuvo ayer en el Congreso de los Socialistas Castellano-Leoneses. no pronunció ni una sola palabra sobre el conflicto policial. Sí lo hizo su portavoz, la ministra Isabel Rodríguez, que estaba en Ciudad Real.
La derogaremos y lo haremos también protegiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, garantizando el libre ejercicio de su responsabilidad. Con ello están protegidos porque tendrán seguridad jurídica.
Eso de la seguridad jurídica tiene sus matices, ¿verdad? No da mucha seguridad jurídica obligar a un policía a utilizar siempre medios menos lesivos para las personas. Eso ya lo sabe él, la teoría se la conoce perfectamente. Y luego está, ya decimos, la práctica. ¿Recuerdan las violentas manifestaciones en Madrid y en otros puntos de España para exigir la liberación del rapero Pablo Hasél en febrero de este año? No hace tanto. Durante la primera noche de disturbios, 35 policías resultaron heridos. En ese escenario, ¿se puede aplicar medios menos lesivos? Y si se emplean a fondo, incluso con pelotas de goma, ¿qué? ¿Quién carga con la responsabilidad? Ahí está el meollo de una ley repleta de subjetividades que ha unido no solo a todos los sindicatos policiales y de la Guardia Civil, salvo a los Mossos de Escuadra. Hubo agentes de la Policía Autonómica Catalana, pero dijeron que a título individual. Ha unido a todos los sindicatos policiales y ha vuelto a unir también a toda la oposición, a PP, a Vox y a Ciudadanos.
Es inexplicable que el gobierno les deje tirados. Están pasando cosas muy graves y esto puede tener consecuencias no solo sobre ellos, sino sobre todo sobre la seguridad y la libertad de las personas.
Estamos aquí contra una ley aprobada por el gobierno junto a todos los enemigos de España y del orden constitucional.
No vamos a permitir que este gobierno siga criminalizando a los policías, desprotegiendo a los policías y defendiendo a los delincuentes.
Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas. A pesar de la respuesta masiva en las calles, no parece que el gobierno vaya a modificar sus intenciones en cuanto a la ley de seguridad ciudadana. Por lo demás, la variante sudafricana del coronavirus sigue siendo la gran protagonista de la pandemia. Y te tengo que decir que seguimos con las mismas dudas que ayer. Ningún científico, ningún investigador, la Organización Mundial de la Salud, bueno, nadie es capaz de asegurar con rotundidad las dos cuestiones fundamentales. Si estamos ante una variante que transmite el virus con mayor rapidez y fuerza que las anteriores, y si va a conseguir sortear la inmunidad que nos dan las vacunas. A partir de ahí, pues se siguen analizando nuevos posibles casos. En Países Bajos aterrizaron dos vuelos procedentes de Sudáfrica. Habían partido justo antes de que entrara en vigor la prohibición que corta los vuelos con ese país africano. Del medio millar de pasajeros que viajaban en esos dos aviones, 61 pasajeros han dado positivo. Ahora las autoridades holandesas analizan si están contagiados con la variante sudafricana o no. Esto en Países Bajos. En Italia también se ha detectado otro caso. En concreto, un hombre de Nápoles que había viajado desde Mozambique. También hay otro en Chequia, en Alemania, en Dinamarca, además del de Bélgica. En Reino Unido hay dos personas aisladas y las autoridades sanitarias apuntan a que son dos casos de la variante Omicron. Bueno, pues a pesar de las pocas certezas que hay, los gobiernos prefieren blindarse. Y sobre todo prefieren blindarse aquellos que no lo han hecho especialmente bien a lo largo de estos dos años. Es noticia que llega desde Reino Unido y es una de las grandes novedades después de la suspensión de los vuelos con los principales países del sur de África. Las autoridades británicas han anunciado que todos los viajeros que entren en el Reino Unido deben hacerse una prueba PCR, independientemente de si están vacunados o no. Y esto, bueno, no deja de ser una complicación si tenemos en cuenta las fechas que tenemos por delante. El Puente de la Inmaculada y la Navidad. Carlos vive en Londres y ha recibido la noticia con resignación.
Hombre, yo creo que lo suyo sería tener las mismas, que las medidas sean recíprocas. Es decir, que sean las mismas medidas tanto para entrar como para salir. Y en concreto con la medida, para mí yo creo que es mejor tener medidas de control para ver si el que viaja tiene el virus o no, porque así es el primer punto de control de, para evitar contagios. Pero que también me gustaría que fuera mejor una cosa recíproca, que las medidas sean iguales en todos los sitios.
Por lo demás, seguimos recabando opiniones de expertos sobre esta nueva variante sudafricana. Por el fin de semana, con Cristina López Lichtin, ha pasado José Antonio López Guerrero, es virólogo, es profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. No hay certeza científica sobre el comportamiento de la variante, pero ya adelanta que es atípica.
están analizando si esta mayor capacidad posible de transmisión se traduce también en una mayor virulencia, cosa que no suele ser normal, también hay que decirlo. En la evolución de los virus suelen tender a una menor agresividad, pero una mayor capacidad de dispersión. Y quieren analizar también lo más importante ahora, que más nos preocupa, que las vacunas sigan siendo efectivas.
Bueno, pues eso se trata, de que las vacunas sigan siendo efectivas. Igual nos equivocamos, ¿eh? Pero antes de saber con certeza si es más transmisible que las anteriores variantes, si sortea o no sortea la inmunidad de las vacunas, igual, antes de meter más miedo, lo más prudente, ¿verdad?, es esperar a que nos ofrezcan respuestas contundentes. Así viene este domingo, hay más noticias y te las voy a contar ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Aval.
Este lunes el gobierno canario solicitará a su Tribunal Superior de Justicia poder exigir el certificado COVID en locales y espacios públicos. La decisión quedaría en manos de los propietarios, ya que se trata de una medida voluntaria. Estaría vigente como mínimo hasta el 15 de enero.
Entrega de despachos.
A los 188 nuevos jueces tendrá lugar mañana lunes en el Auditorio de Barcelona y contará con la asistencia del rey Felipe VI, quien presidirá el acto. En 2020 el monarca no acudió después de que el ejecutivo de Pedro Sánchez vetara su asistencia.
Salto.
Noche de tensión en Melilla después de que una treintena de inmigrantes de origen magrebí trataran de saltar la valla este sábado. 15 de ellos han conseguido acceder a la ciudad autónoma. Supone la primera entrada coordinada desde la crisis con Marruecos en mayo.
Reunión.
En la localidad francesa de Calais para abordar la crisis migratoria en el Canal de la Mancha. Allí acudirán representantes de distintos países y de la comunidad europea. El encuentro no contará con representación británica tras el aumento de tensiones entre Reino Unido y Francia.
Vida.
Concentración hoy en Madrid para protestar contra la ya aprobada ley de eutanasia y contra la ley de aborto que plantea el Ministerio de Igualdad. Varias asociaciones pro vida organizan hoy a las 12 del mediodía un encuentro en la calle Serrano con Puerta de Alcalá en Madrid y está convocada por la plataforma Cada Vida Importa.
Y despedida.
El mundo de la cultura dice su último adiós a la escritora Almudena Grandes en el Cementerio de la Paz de Tres Cantos en Madrid. La autora ha fallecido a sus 61 años a causa de un cáncer. Entre otros galardones, se alzó con el Premio Nacional de Narrativa en el año 2018.
Hablamos de fútbol, hablamos de la Liga. El Barça ha vencido en Villarreal con mucha polémica y además también hablamos de tenis. Esta tarde España se la juega ante Rusia en la Copa Davis. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, resultado muy importante para el Barça en el día de ayer. Ganó 3-1 en Villarreal, pero con mucha polémica. El Barça sufrió mucho hasta el final, el partido estaba empate a uno y en el tramo final marcó dos goles, uno de Memphis Depay y otro de penalti de Coutinho, pero se habla mucho de una jugada, de sobre todo una jugada polémica del partido, una mano de Piqué en los primeros minutos con el partido 0-0, que no vio ni el árbitro ni tampoco revisó el VAR. Quejas muy amargas en el Villarreal de los jugadores, del entrenador y de la propiedad. El Barça sale de este partido ganando su primer partido fuera de casa esta temporada. Es séptimo en la Liga, está a un punto de los equipos que están en Europa, del Betis y del Rayo Vallecano. Y atención, porque el Villarreal está más lejos de Europa, 8 puntos, que del descenso, que está a 5. Pero se habla mucho, y se habla mucho durante el día, de la mano de Piqué, que no revisó el VAR en este Villarreal 1-Barcelona 3. Además, resultados de ayer: Valencia 1-Rayo Vallecano 1, Alavés 1-Celta 2 y Mallorca 0-Getafe 0. El partido del día es el que se juega a las 9 de la noche en el Bernabéu y que enfrenta al Real Madrid contra el Sevilla. Antes, a las 6:30 hay un Cádiz Atlético de Madrid y antes a las 2 el Betis Levante y a las 4:15 el Español Real Sociedad. Y muy pendientes del tenis de la Copa Davis, a partir de las 4 de la tarde, España-Rusia. Si gana España clasificada, si pierde 3-0 eliminada y si consigue robarle algún punto a Rusia, hay que empezar a echar la calculadora para ver si estamos en cuartos de final.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Seguro que has escuchado que desde el gobierno de Austria insisten en la idea de que dentro de poco se puede producir un gran apagón eléctrico en su país y en Europa. ¿Esto es posible?
La probabilidad de que ocurra algo así en España es bajísima. A ver, posibilidad siempre hay, porque
la preocupación ha provocado que se agoten los denominados kits de supervivencia.
Es que ha sido, de verdad, irracional total. Es que ha sido una demanda tan fuerte.
Electricidad, gas, gasolina. Los precios están subiendo de manera desorbitada cuando estamos a punto de llegar a la Navidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, la novedad de las últimas horas es esa variante sudafricana que presenta todavía muchas más dudas que certezas. Y a la espera de que se vayan concretando, vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE otra de las noticias, en este caso, mucho más esperanzadora. Te estoy hablando de la autorización de la vacuna para niños entre 5 y 11 años. En España son 3 millones de menores, bueno, algo más, 3.200.000 niños que están en esa franja de edad. Y el paso es importante porque la incidencia entre estos menores roza los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Sabemos que se les va a poner la vacuna de Pfizer. Sabemos también que será con una pauta de 2 dosis, como a los adultos, pero con menor cantidad. Y también se da por hecho que se mantienen las 3 semanas entre el primero y el segundo pinchazo. Esto en cuanto a lo que es seguro. Las dudas a las 8 y 18 se las vamos a preguntar a Francisco Álvarez, que es el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, si me permite, le voy a hablar en primera persona, que estas cosas se entienden mucho mejor. Yo tengo 2 hijas en esa franja de edad, una de 5 y otra de 8, yo no sé si es su caso, aunque no lo sea. ¿Vacunaría a sus hijos sin ningún problema, sin ningún tipo de temor?
Por supuesto. No hay que tener ningún temor a esta vacuna, porque esta vacuna ha demostrado que ha sido inmunógena, o sea, que ha creado anticuerpos, defensas en el cuerpo, para que la gente lo entienda. Eficaz, porque tiene una eficacia cercana al 91% y que ha demostrado ser segura, ¿no? Probablemente también por ese tercio de la dosis que se administra a los niños, ¿no? Y los efectos secundarios que han visto son los de siempre, o sea, la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza, pero un poquito menos intensos que en los mayores de 12 años. En segundo lugar, los vacunaría porque los psiquiatras nos han dicho que durante la pandemia ha habido problemas psicológicos importantes en los niños y adolescentes por la falta de interacción social, por la falta de una educación como Dios manda, como se hacía antes del coronavirus, porque tienen que estar en casa a veces confinados, con telemática. Entonces, esas relaciones sociales son muy importantes en la educación de los niños y si los vacunamos, pues se van a poder disminuir las restricciones que hay en los colegios. En tercer lugar, los vacunaría porque suponen el 10% de la población española y si queremos conseguir esa protección de grupo que nos hablan para la variante Delta del 91%, pues los necesitamos, ¿no? Y además necesitamos que no mute el virus, porque el virus va a mutar si sigue circulando y va a circular en donde no estén vacunados. Por cierto, hacemos llamamiento también a las personas entre 20 y 40 años que no hemos conseguido llegar al 90% como en las demás edades, a que se vacunen por protección individual y también por protección colectiva, no por solidaridad. Y luego también los vacunaríamos porque ya sabe que siempre se dice que la enfermedad del coronavirus en los niños es leve y es cierto porque suele ser asintomática o con pocos síntomas, pero a veces se complica, ¿no? De hecho, en los últimos datos del Carlos III, desde que empezó la pandemia, nos dicen que se han muerto 17 niños menores de 10 años y más de 180 ingresos en la UCI. Y dirá, bueno, pero no son muchos, ¿no?, para 3 millones de niños que son. Efectivamente, pero ¿por qué vamos a correr el riesgo si tenemos un método preventivo que ha demostrado ser eficaz y seguro? Pues yo los vacunaría. Y el último dato quizás sería que el beneficio que estamos obteniendo los mayores de 12 años con un producto seguro como este, porque ese lo vamos a hurtar a los niños de 5 a 11 años, ¿no? Claro, no, yo creo que no debería de ser. Entonces, yo desde luego tengo hijos mayores, ¿no?, de más de 30 años, pero si tuviera niños como los suyos, de su edad, vamos, no dudaría en ningún momento en vacunarlos como nos indiquen, ¿no?
Bien, yo en los convencidos, pero le tengo que decir que con su argumento ha ratificado mi convencimiento en este caso. Viendo la respuesta que ha tenido la vacunación en España, en los adultos y en los mayores de 12 años también, quitando esa franja donde hay más lagunas de 20 a 40, viendo la comparación con otros países de Europa, ¿cree que en esta nueva franja de edad autorizada ¿va a seguir la misma línea o va a haber más padres que se resistan?
Bueno, vamos a ver. España es un país provacunador de toda la vida. Siempre somos el espejo en el que se miran todos los países, no solo de la Unión Europea, de todo el mundo, ¿no? Porque tenemos unas coberturas de vacunación infantil, siendo la vacunación voluntaria, no obligatoria, tenemos unas coberturas espectaculares por encima del 90%. Así que lo mismo que pasaba con los adolescentes, que cuando se empezó a vacunar en verano se decía que iba a haber mucha reticencia y demás, y como ve, estamos por encima del 90% de los adolescentes vacunados, pues va a pasar igual en los niños de 5 a 11 años, porque los padres españoles son personas inteligentes que creen en la evidencia científica, y si se lo recomiendan los profesionales sanitarios basados en la evidencia científica, no en ciertas noticias que puedan circular por Internet, pues no va a haber ningún problema. O sea que yo soy muy optimista y creo que entre los niños de 5 a 11 años vamos a llegar a ese más del 90% casi seguro.
La pregunta que se hacen los padres es ¿cuándo? Tras la recomendación de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ahora el gobierno va a pedir a las comunidades en la Comisión de Salud Pública que lo aprueben. No sé si en sus cálculos está que se empieza a inyectar la vacuna a los niños entre 5 y 11 antes de Navidad, o eso es muy complicado y ya será después, ¿no?
Bueno, esto siempre que tenemos una fecha con el coronavirus vamos a equivocarnos, ¿no? Pero la cuestión lógica es que primero lo apruebe la Comisión Europea, que luego aquí en España, quienes son responsables de esto, que son el Ministerio y las comunidades autónomas, también lo aprueben. A partir de ahí, pues hablarán con el laboratorio para que suministre vacunas. Siendo muy optimistas, podrían llegar a finales de diciembre, ¿no? Mediados, finales de diciembre, y podríamos empezar a vacunar ahí, o bien podría llegar a primeros de enero. No me atrevo a dar una fecha exacta. Y luego ya, cada comunidad, como bien sabe aquí en España, pues vacuna de la forma que considera más oportuna. O sea, que hay comunidades que vacunan en vacunódromos, ¿no? O sea, en sitios donde puede ir todo el mundo. Otras vacunan en los centros de salud y algunas han optado por la vacunación en los colegios. Hombre, la que opte por la vacunación en los colegios lo va a tener complicado con las vacaciones de Navidad, claro. Pero, dar una fecha es equivocarse.
Bueno, será en torno a últimos días del año o principios de que viene eso, en todo caso.
Eso es lo que
Entre las certezas que hemos contado al principio, una última cuestión por aclarar. No va a ser ni el mismo vial ni la misma cantidad que hemos recibido los adultos, ¿no?
No. Es un tercio de la dosis que nos ponen a los mayores de 12 años. Nosotros nos ponemos 30 microgramos y a los niños les vamos a poner 10 microgramos. La vacuna es parecida, ¿eh? O sea, hay que ultracongelarla, se puede conservar en nevera durante un cierto tiempo, hay que diluirla con suero fisiológico, y la dosis que nos aplican a los mayores de 12 años es de 0,3 mililitros o centímetros cúbicos, y a los niños se les van a aplicar 0,2 mililitros o centímetros cúbicos. Las dosis son dos, separadas por 21 días, pero, por ejemplo, Canadá ha optado porque en lugar de separarlas por 21 días, las separa por más tiempo, ¿no? Porque parece ser que piensan que pueda ser más inmunógena, ¿no? Que producir más defensas. Entonces, no sé por qué opción va a optar el Ministerio una vez oídos los técnicos de la ponencia y los directores generales de Salud Pública en la Comisión de Salud Pública. Pero vamos, que van a ser dos dosis seguro, separadas por 21 días como mínimo. Y luego ya veremos lo que decide.
Pues yo me quedo con la primera pregunta y la primera respuesta. Si tuviera hijos en esa franja de edad de 5 a 11 años, ¿los vacunaría? Sí, y sin lugar a dudas y con
sus
argumentos,
duda.
4 o 5 razones convincentes que nos ha contado en la mañana del fin de semana de COPE Francisco Álvarez, que es el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Le deseo un feliz domingo. Don Francisco, un fuerte abrazo, doctor.
Igualmente para todos. Gracias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Es siempre bueno escuchar mensajes tranquilizadores en momentos de máxima incertidumbre que yo creo que arrastramos en los dos últimos años. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Repasamos las portadas con esa fotografía que más se repite en los periódicos de este domingo. Son los policías, los guardias civiles protestando por las calles de Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Esa que pretende acometer el gobierno de Sánchez y esa marcha que ayer congregó a decenas de miles de personas. Tú lo decías, la mayoría agentes de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde policías nacionales, guardias civiles, también las distintas policías autonómicas. Una histórica marcha, así la catalogan, así la definen los principales diarios, como por ejemplo El Mundo o ABC, que titula con el grito de esas fuerzas de seguridad al gobierno, ese basta ya que le dijeron a Sánchez para exigir sobre todo que se les tenga en cuenta a la hora de remodelar una ley que les afecta tan de primera mano como es esta. Precisamente este último ABC en su editorial aboga por la retirada directamente inmediata de esa reforma que pretende llevar a cabo el Ejecutivo, una ley de impunidad ciudadana, la cataloga Ignacio Camacho en su columna de ABC. Y una reforma de la ley que, según el editorial del Mundo, desprotege, lo hace Moncloa, a los que nos protegen, con una reforma que parece diseñada, asegura, por grupos antisistema, algunos de ellos afiliados a partidos con los que gobierna el PSOE y Podemos en el Ejecutivo. Básicamente unanimidad a la hora de reclamar, como hace La Razón, justicia para servidores ejemplares, los policías. En esto coinciden estos tres diarios.
Bueno, una ley de seguridad ciudadana, una reforma que lo que trata es de quitar los puntos que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015, en eso que llamó la izquierda la ley Mordaza. Te hablo de Rajoy porque hoy es protagonista también en la prensa de este domingo.
Sí, el expresidente vuelve a escena porque presenta libro, concede hoy varias entrevistas, una de ellas al diario ABC, pero también al diario El Mundo, donde analizan esta última la situación de España tres años después de que fuera desalojado de la Moncloa con esa moción de censura presentada por el actual presidente, por Pedro Sánchez. Deja varios titulares interesantes en esta entrevista porque dice Rajoy que el gran problema de nuestro país es precisamente que el PSOE ha roto con la reconciliación de la transición. También que la sangre entre Ayuso y Casado no va a llegar finalmente al río. Habla y mucho de esa crisis interna en el Partido Popular, Rajoy, en estas dos entrevistas, también en ABC, donde también menciona a los que fueron quizás sus dos grandes azotes, aparte de Pedro Sánchez, durante sus años en la Moncloa, Pablo Iglesias y Albert Rivera. De ellos dice que son estrellas políticas que eran volátiles.
Protagonismo, Iván, también hoy para la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
No sale bien parada porque recoge El Mundo y ABC el enfado de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera. Exigen la dimisión de la fiscal general del Estado. Alude a las erráticas y sectarias actuaciones de esta para pedir ese cese. Y sobre todo al grave daño que, según esta asociación, hace Delgado a la institución. Hay más cosas en los periódicos sobre la pandemia, también ese recuerdo a la escritora madrileña Almudena Grandes y varias cosas más que hay que leer hoy en la prensa, Antonio.
Pues descanse en paz, Almudena Grandes. Nosotros hacemos un punto y seguido, sigue enseguida Iglesia Noticia, luego llega la misa y a las 10 ya sabes, el fin de semana con Cristina López Listing. Que tengas un feliz domingo, un abrazo.